Okay.
¿Quieres que comencemos ya? Ya son tus 5 minutos, ¿no?
Sí, pues yo creo que sí.
Bien, bueno, pues buenas tardes. Primero, quiero... sí, es cierto. Tenemos... bueno, una cuestión que no sé si Alberto les había avisado. Vamos a grabar la sesión porque el ejercicio que hacemos de retroalimentación le va a servir a él para integrarlo en sus posturas y en las propuestas. Entonces, hoy, 17 de mayo, todavía del 2010, tenemos el placer de tenerlos en esta mesa de diálogo de competitividad en la industria del software mexicano. El PAP en el que Alberto tuvo la osadía de inscribirse, que llamamos el PAP Jalisco Entre Todos, persigue la posibilidad de hacer un análisis de situaciones sociales en relación con problemas de índole diversa que puedan constituir al mismo tiempo en retos para la gobernanza, es decir, un gobierno desde abajo y de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba también, y por lo tanto implica ejercicios de comunicación política y finalmente un aporte a políticas públicas. En ese sentido, Alberto se interesó por la industria del software, en particular con su interés particular en videojuegos, ¿verdad? Lo estuvimos trabajando durante largo tiempo. Finalmente él hace esta propuesta para dialogar con ustedes, donde el formato es muy sencillo. Alberto propone, como lo hizo sintéticamente en la invitación, una problemática, dijéramos una tensión que existe socialmente, que nos llevaría, reitero, a formular un diálogo con ustedes, y con estos elementos él reescribiría su aportación, la haríamos también pública con ustedes, y finalmente después, si hay algún ejercicio de divulgación, se les pediría su autorización a la versión antes de que apareciera, ¿verdad? Entonces guardaremos la confidencialidad en la medida que ustedes nos las exijan también, pero como este ejercicio ya lo hicimos con otro nombre hace algunos años, nos permitió en el periódico público tener como unas apariciones constantes durante un tiempo, y es un cúmulo de documentos que permitieron de alguna manera movilizar conocimiento en torno a la sociedad. Bien, pues Alberto, tienes tú la palabra. Si quieren, nos presentamos, ¿verdad? En primer lugar, Esteban.
Hola, mi nombre es Esteban Contreras. Tengo una doble posición aquí. Una es como representante de Linux Cabal en la mesa de diálogo, Linux Cabal AC, y otra es como estudiante de maestría en la comunicación, en la maestría de ciencias de la comunicación del ITESO. Y estoy trabajando, mi tema de tesis hace referencia al software libre y a modelos de trabajo de software libre.
Muy bien. Alberto.
Pues mi nombre es Alberto González, soy estudiante de la ingeniería en sistemas, estoy en mi octavo semestre, y pues yo soy el que los convocó esta mesa redonda para hablar sobre una contradicción que encontré, de que cada año la industria del software se está haciendo menos competitiva, y donde los factores que nos están causando esto es la investigación, la falta de investigación y desarrollo, y el capital humano. Entonces eso es lo que yo voy a estar exponiendo aquí, y para ver qué opiniones tienen y qué soluciones podemos traer a la mesa para poder solucionar el problema.
Muy bien, don Eduardo.
Bueno, yo soy Eduardo Ramírez, vengo de como jefe de proyectos tecnológicos del Ayuntamiento de Guadalajara. Tengo acá a cargo la incubadora de software y del ayuntamiento. Tengo experiencia en IBM en la área de software también. Trabajé algunos años. Bueno, aquí estamos.
Muy bien. ¿Y don Carlos?
Mi nombre es Carlos Fernández Guillot y estoy acá como coordinador de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales de acá del ITESO.
Muy bien, y también Carlos Ruiz. En este momento estoy como uno de los dos asesores o líderes de este proyecto. Estamos esperando a Alberto Pérez Martínez, que esperemos que el Ayuntamiento de Guadalajara lo libere del lunes.
El lunes contigo,
¿verdad? Ok, pues por favor, Alberto, preséntanos la problemática.
Bueno, la problemática es que estamos viendo ahorita que el gobierno por lo menos está diciendo que estamos creciendo. Cada vez, en los últimos 5 años hemos crecido un 42% como industria de software. Y se ha dado muchas, hemos visto que se han creado parques industriales como es el parque de Chapala, el de Ciudad Guzmán, y también está el centro de software que está aquí en, aquí en la Plaza del Ángel. Lo que se me hace curioso es, mientras estaba en mis estudios, estaba estudiando, vi que hubo un estudio que hizo el Economics Unit, por medio de la BSA, y ellos lo que arrojaron fue de que nosotros, lo que hicieron el estudio es que la competitividad de todas las industrias de todos los países. Entonces, lo curioso fue que en el 2008 nosotros salimos como nivel 48 de 60. Entonces, se veía que estábamos bien, pero para el 2009 bajamos cuatro lugares. Entonces, como bajamos 4 lugares, me pregunté, oye, si estamos creciendo 42%, como dicen, ¿por qué nos estamos haciendo menos competitivos? Entonces, cuando estuve analizando, cuando estuve estudiando, cuando metí más, resultó que fue por la investigación y desarrollo. Entonces, en la investigación y desarrollo, México fue, subió de 0.5% a 2.5%. Entonces subió una nada. A comparación de países como Chile, que subió 20%, porque en el 2008 nosotros estábamos en entre Chile, Brasil, Argentina y México, estaban en el mismo, estaban en 0.5, algunos estaban en 1.0, y se dio un cambio dramático, drástico, del 2008 al 2009, todos subieron a 20% y nosotros nos quedamos estancados a 2.5. Entonces, yo lo que les quería preguntar o decir, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué no se está invirtiendo en la investigación de desarrollo como debería ser para que nos podamos ser más competitivos? Porque digo, vaya, la industria del software o lo que es un software tiene que ver con el capital intelectual. Entonces, y todos sabemos que la industria del software está empujada por todas las innovaciones que se están haciendo. Entonces, si en México no están innovando, entonces nunca vamos a crecer y nunca vamos a ser competitivos. Entonces, les pregunto, ¿qué piensan que podemos hacer para que se empiecen a fomentar esto de investigación y desarrollo? Si el gobierno en verdad necesita invertir más en investigación y desarrollo para poder impulsarlo. Entonces, ahí les extiendo la primera pregunta.
Claramente también los demás participantes pueden preguntar, contestar, todos están invitados al diálogo. Aquí deberían estar los compañeros de Alberto, pero como es último día de la última semana, deben estar entregando trabajos de todas sus asignaturas, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Pero está también la compañera Ivonne, que es una de las asesoras de la parte jurídica, y don Mario, ¿verdad?, que nos ayuda, ¿verdad?
Juan Carrillo.
Juan Carrillo, perdón. Nos ayuda en las grabaciones. Muy bien, pues, está la primera y pregunta central, ¿verdad?
¿Quién empieza? Comenzar.
Quien quiera.
Bueno, yo voy a dar una perspectiva individual de lo que alcanzo a percibir. No deja de ser una percepción, pero por ahí hay varias razones que me hacen pensar que por ahí hay algunas de las causas, pueden ser varias, ¿no? Para mí el primer freno ha sido, y posiblemente sea durante un tiempo, el propio organismo que rige la investigación en México, que es el CONACYT, ¿no? Entiendo que está haciendo cambios, ¿no?, que hay ajustes, pero bueno, no sé, el indicador que mencionas de competitividad, ¿cuál es la forma en que lo calculan? Eso sería interesante, cómo calculan ese indicador. Generalmente está asociado, me imagino que a momentos de propiedad intelectual, patentes, sí, etcétera. Bueno, aquí tenemos gente que está en contra de eso, ¿no? La gente de software libre.
Claro.
Pero bueno, entiendo que por ahí va, y entonces el CONACYT ha incentivado un sistema nacional de investigación basado en publicaciones, ¿eh? Y entonces no hay ninguna situación relacionada con que esas publicaciones lleguen a un momento de aplicación en la industria y de innovación en la industria, ¿no? O sea, haces una buena idea, presentas un buen paper, y en la mayor parte de las situaciones ahí se queda. El investigador recibe el sobresueldo, como sea motivado, y entonces el mismo sistema lo induce a eso, ¿no? Y no había hasta ahora, entiendo que hay nuevas herramientas y mecanismos que no conozco al detalle realmente, por eso es una expresión, pero es lo que he visto, ¿no? Los investigadores realmente están muy preocupados por los papers que emiten y por cuánta gente lee en su paper, entonces tienen que ir a un congreso y ahí se la pasan, ¿no? Y entonces parece que ha habido una separación con la industria, que el gobierno está invirtiendo, pero la brecha a veces se vuelve insalvable, ¿no? Esa es una de las cosas que veo, que países que han engranado bien eso y que han hecho la modificación empiezan a obtener dividendos. Y el otro problema, que ese sí está bastante difícil resolver a mi entender, es el problema que hay en México con la educación básica. Podemos estar poniendo parches y es lo que hacemos, ¿no? Yo les comentaba eso a Alberto hace un tiempo cuando empezamos a platicar del tema, que bueno, que los programas que lanza el gobierno sí vienen acompañados de lana, pero no dejan de ser parches, porque no se va al punto del problema, que es la educación básica, primaria y secundaria, donde ahí realmente, si se estableciera países, una correlación entre los países que seguramente figuran en primeros lugares, ¿no?, y la inversión que han hecho a la educación básica, a ciencias básicas, matemáticas, físicas, etcétera, habría una correlación bastante fuerte, ¿no? Acá nos hemos despreocupado, el sistema a lo mejor resulta tan difícil de cambiar por muchos factores que hace que, bueno, que sí sale gente talentosa, pero últimamente el tema es, pero ¿cuántos, no? Sale un innovador de pronto y bueno, sale la noticia en la tele, pero no necesitamos uno, necesitamos miles, ¿no? Uh-huh. Y eso si no resolvemos la educación básica. O movemos un poco cómo eso se está resolviendo, y lo decimos acá porque vemos cómo nos llegan los chicos, ¿no? Entonces, lógicamente es un problema grave. Este asunto de la competitividad, cuando está asociado a tecnología e innovación, ¿sí?, o sea, se correlaciona a eso. De momento nos sentamos a platicar, ¿no?, académicos del departamento, y parece ser una situación que no tiene solución, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando así, ¿no? Pero si no, yo digo para dos acercamientos, ¿no? Yo sé que hay muchos, pero no, para no tomarme todo el tema, yo diría que moviéndole a eso, a lo mejor ya empezaríamos a tener despegues interesantes. A lo mejor no nos posicionaríamos en donde están otros países que sí tienen buena posición, pero por lo menos se rompería un poco la inercia de estar año con año retrocediendo en competitividad, y que países que estuvieron por debajo de México hace unos años nos hayan superado. Uh-huh. Bueno, eso es
una pregunta. Hay muchos chavos que han salido, sobresalido. Sí. ¿Qué les pasa a ellos normalmente?
Bueno, lógicamente hay... yo, como saben, no soy de aquí, pero veo, ¿no? Lo veo no solo en, por ejemplo, en la universidad, lo veo en otros ramas, en deportes, ¿no? O sea, los que triunfan de pronto triunfan a pesar de todo, ¿no? O sea, he hablado con deportistas y dice, bueno, pero el problema... Y bueno, ¿y cómo te ayudó? Gente que eran deportistas dando rendimiento. No, yo no me ayudó mi papá, y me llevó cuando era niño a, no sé si era deportista de campo y pista. Y entiendo que las cosas han cambiado y que han habido cambios y que el gobierno cada vez se muestra más receptor, pero últimamente si fallas un año ya te rezaga, ¿no? Entonces es conveniente que todo el sistema esté engranado. Igual, muchos chavos salen bien, pero a veces es por esfuerzo individual, ¿no? O sea, que bueno, que le gusta, se ponen a estudiar por su cuenta cuando llegan y dicen, bueno, ya nadie puede enseñarme nada, o nadie quiere, ¿no? A lo mejor. Entonces a veces, lamentablemente, todavía predominan esfuerzos individuales, más que una política que se entiendo que se ha diseñado en los últimos años en el caso del software, los programas como Microsoft y otros parecidos, pero te pones a ver las cifras y entonces es lo que tú decías, no, bueno, pero necesitamos un profesional con este perfil, ¿no? Y ya, no sé, queremos tener tantas ventas, pero queremos, necesitamos este perfil 8000, ¿no? Y no hay 8000 de ese perfil. Uh-huh. Es porque hubo un rezago importante desde los momentos iniciales, ¿no? Porque por mucho que tú trabajes con este muchacho que ya llega con rezagos, a lo mejor es un profesional que se incorpora en la industria exitosamente, ¿no? Hace una vida profesional exitosa, pero estás hablando que necesitas ya investigadores, gente con tecnología de punta, en la barrera del conocimiento, ese tipo de gente para impulsar más el país, ¿no? Es lo que entendimos bien. Investigación, mejorar la posición relacionada con investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, no se requiere el muchacho promedio, ¿no? Se requiere que ese promedio suba de calidad, ¿no? Uh-huh. Es lo que...
Entonces, ¿tú qué opinas ahorita con todas esas iniciativas que dicen, ah, pues
no, yo, o sea, no, las son bárbaras, ¿no? Son buenas, hay países que no la tienen, ¿no? Pero yo diría que serían más provechosas, es ahí donde empieza el momento de la optimización, ¿no? Se le sacaría más provecho si también se accionara desde ahora en los momentos iniciales. O sea, digamos que esto es un parche, ¿no? Para estar resolviendo con lo que hay, ¿no? Necesitas 400, bueno, estos son los 400 que hay, ¿no? Para entrar a... Pero ya, ya entendiendo que hay un problema de ese tipo, entonces empezar a trabajar desde el inicio del problema, ¿no? Desde los chicos que rechazan las ciencias básicas, que los maestros no se les explican bien, bueno, todo ese rollo que ya son historias que oímos todos los días, pero las seguimos viendo, ¿no? No se resuelven, ¿no? Y bueno, yo diría, hacen falta las políticas que hay. Son interesantes, yo no sé, a veces me dicen, bueno, van a invertir, no sé, $1,000,000 de pesos, lo que sea. Y entonces me dicen, bueno, pero en Estados Unidos eso es nada más un proyecto. Si te pones a comparar, está pobre la plata, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, es algo que puede ir impulsando la industria, ¿no? El problema es qué tan provechosa con el capital humano que se tiene, qué tan provechoso puede ser. Eso no tengo yo elementos para medirlo y parece ser que sí está siendo ya un problema agobiante, ¿no? Yo lo veo en mi cargo porque semana a semana vienen todas las empresas buscando porque no encuentran gente. Ya otro lado, no quiero tocar ese tema, pero otro lado es la universidad pública, ¿no? Ese es otro tema también importante, ¿no? Uh-huh. Que probablemente dé volumen, ¿no? Pero yo lo noto agobiante y siguen viniendo, y entonces ya hay un fenómeno de que, por ejemplo, en el tema Guadalajara, de que parece ser que ya el reclutamiento no es nada más en Guadalajara, aunque se estén colocando, desde hace rato, ¿no?
Con Tata, ¿no? Que vino
no, con todos, con todos. Cada semana vienen y la misma cosa, ¿no? Entonces yo diría, las políticas que hay actualmente son interesantes, no existían, están impulsando, pero yo digo que paralelamente se tiene que atacar la causa raíz, ¿no?
Claro.
Muy bien.
Prefiero callarme.
No, bueno, muy bien dosificar, ¿verdad?
Sí, yo concuerdo en algunos de los puntos que menciona Carlos. Le agrego nuestra infraestructura de comunicación monopolizada, que también nos significa un costo alto y nos permite, o sea, nos inhibe como sociedad al consumo de bienes de servicio de software. Tener mayor población que acceda a una buena comunicación por internet y a medios baratos de comunicación vía móvil, pues te genera un mercado más amplio. Yo viví en Filipinas y podría comparar el uso del celular en Filipinas contra el de México y los costos y cómo desde la sociedad, desde el usuario que realmente no tiene una educación básica, accede a productos de software muy sencillos usa la tecnología para hacerse más eficiente. Un ejemplo muy sencillo es Filipinas, es un país que está, es 3 veces más pobre que nosotros, tiene una educación más, tiene una movilidad social más baja que la nuestra. Sin embargo, el uso de este tipo de tecnologías a precios de pueblo les permite comunicarse y trasladarse. Como es un país lleno de islitas, se usa mucho el avión como vuelo, como medio de transporte. En Filipinas puedes comprar un boleto de avión vía Testnet, vía SMS, mensajes de, y lo pueden hacer porque una tarjeta de equivalente a 100 pesos de aquí te da 500 mensajes. Entonces, bueno, los costos, en un país 3 veces más pobre que el nuestro, con una compañía telefónica con medianamente el mismo número de líneas telefónicas que las que tenemos aquí, es posible brindar la infraestructura de comunicación de alta velocidad que te genera un mercado y que te permite construir en esa base. Claro, es un país asiático con diferente cultura, con otra cultura hacia el trabajo y con unas ganas de crecer muy grandes, ¿no? Esa es una. La otra, la vinculación entre quienes producen los conocimientos y quienes los van a aprovechar. A mí me parece que México está muy desarticulado, la universidad y la empresa. Entonces, la empresa tiene como objetivo ser rentable y la universidad tiene como objetivo brindar gente con conocimientos y generar la tecnología. Pero hay una brecha entre yo quiero ser rentable y lo quiero ser rentable a largo plazo y el momento de en este momento, ¿no? Entonces, si tú quieres ser si tú quieres una empresa que funcione en este medio, pues indudablemente te tienes que invertir a la investigación y te tienes que vincular con quien genera la investigación. Creo que es pobre la vinculación que existe. Ahí podríamos comparar tal vez Corea, que en el mismo periodo de desarrollo pues genera 2.500 veces más patentes que nosotros. Ese es otro punto que yo vería. Y luego los esfuerzos de gobierno hacia los centros de software y a los centros de desarrollo, el empresario, y es también una opinión personal, los ve como un premio. O sea, yo aplico al fondo de tecnología porque voy a tener capital con que financiar mi empresa, y no los ve como un instrumento para financiar un desarrollo tecnológico y tener a futuro una empresa más competitiva. Entonces, si no hay fondo, no le entro a la investigación. Ese es el resumen de parte de lo que yo veo desde la perspectiva de la empresa.
Okay. Y tú más o menos que ustedes, por lo que tengo entendido, son chavos que les gusta mucho investigar y desarrollar y aportar, por lo menos en el área de software libre. ¿Ustedes qué ven? ¿Qué problemas han encontrado que dicen que a lo mejor los impide crecer o quizás qué? Pues, más que nada crecer.
Sí. Bueno, hablamos hace un momento de esto con Richard, una pregunta similar sobre... recuperando el modelo CAM de del escrito que nos mandaste de Knowledge Assessment Methodology, y el primer obstáculo que encontramos es el precio de las computadoras en México. Hay una serie de impuestos que evitan que las personas puedan tener cómputo accesible en beneficio a una supuesta industria que existe, que no existe. Entonces, esta parte de los impuestos y del acceso a las tecnologías es una parte que hemos visto que es un impedimento. La segunda, que es un poco más complicada, y esta hace referencia a la forma en cómo se da la relación entre empresas y productores. Entonces, lo que vemos es que los productores dicen, no, pues yo te puedo hacer un desarrollo con estas características muy parecido a lo que tú quieres, y le dice, te lo tengo para dentro de un mes. y dentro de un mes dice, ah, lo tengo mañana, y el día de mañana dice, bueno, lo tengo pasado, y no se cumplen con tiempos, no se estipulan contratos, que contratos de performance, de performancia me dijeron, pero no se traduce así el español, contratos de desempeño, que estipulan claramente, si no me tienes este producto en la fecha estipulada, cada día que pase vas a tener una multa, y si lo tienes antes vas a tener también un bono. Entonces aquí hay una cuestión sobre cómo nos manejamos y cómo manejamos los contratos, las relaciones que establecemos. Hay mucha incertidumbre, hay también falta de confianza, y un apéndice de estas otras dos que quisiera agregar, y ya es del tema del software libre. Las empresas tienen miedo del software libre, no saben qué es lo que implica, tienen desconfianza acerca de, y esto es una diferencia de paradigmas entre cómo se produce y cómo se comercializa el software. Entonces, esos serían los tres elementos más importantes. Si quieres, un poco más adelante, vamos, desarrollo un poco más esta diferencia de paradigmas, porque es un poco extenso.
Pero ustedes como grupo, como Linux Cabal, que desarrollan, crean, ¿eso es el problema? ¿Ustedes a lo mejor tienen un problema con hacer contratos y que no los cumplan? ¿O por qué ustedes a lo mejor no pueden crecer? ¿O qué problemas ustedes como grupo Linux Cabal encuentran que los limitan?
Pues el primero es la falta de experiencia. ¿Cómo se maneja una asociación civil? Cómo nos relacionamos con otros productores, con otras personas. Sobre todo ahorita estamos en una fase en que vamos más hacia aprender a utilizar las herramientas, hacia estudiarlas, y estamos dando nuestros primeros pasos en el área de desarrollo. Las personas que estamos participando somos voluntarios. En este momento no hay una persona que tenga sueldos, y el financiamiento lo obtenemos de Richard, que es quien está coordinando la asociación. Entonces, un primer impedimento que hemos tenido para dar pasos más en firme es la burocracia. ¿Cómo obtenemos, primero, qué figura jurídica es la que va a tener esta asociación civil? ¿En qué nicho debe de estar? Y si existe una figura que nos reconozca. Hemos obtenido figuras que la asociación civil como tal es una figura jurídica que nos respalda, pero estamos teniendo ahora problemas o un poco complicaciones en cómo nos registramos con CONACYT como una asociación civil que se dedica al ramo del ramo tecnológico, y que además va a dar asesoramiento y que va a producir y que va a tratar de producir este capital humano que no tienen las empresas. Entonces, en ese punto estamos teniendo complicaciones en cómo, sobre todo en la parte de financiamiento, cómo nos vamos a financiar, cómo vamos a hacer que Linux Cabal sea autosustentable, cómo capacitar personal, cómo producir capital humano, que me gustaría más llamarlo cómo socializar el conocimiento, cómo socializar el aprendizaje. Entonces, nos faltan fondos. Nos falta una forma financiera.
A mí me gustaría ampliar un poquito ahí, más que todo lo que acabas de mencionar. Yo creo que también toda esta bronca es cultural. Nos venimos viendo en internet. ¿Por qué? Porque aquí, como él dice, van voluntarios. ¿Sabes cuánto nos ha costado organizar a los voluntarios para que trabajemos juntos para el mismo lado? Y que dejen de ver una AC como el limosnero, no hay compromiso, pues, del mismo voluntariado. Somos muy pocos los que realmente estamos comprometidos con lo que estamos haciendo. A pesar de que somos muchos los que tenemos, estamos enfocados en al mismo camino, ¿no? Que tenemos la misma moral o los mismos principios, digamos, hablando en cuanto a lo que es el software. Entonces, básicamente, es bien difícil trabajar con la gente por la falta de compromiso, por la manera en que vemos las ACs. Eso es en lo particular.
Y lo de, ahorita estabas platicando de fondos, ¿no se ha tratado de ir, no sé, con el gobierno a pedir y presentarles más o menos lo que tienen y a ver qué, y qué les ha dicho el gobierno?
Hay un proyecto, hay una propuesta, tenemos una propuesta, se ha presentado el proyecto, ya ha habido buena disponibilidad.
¿Escuchan nivel estatal o...?
A nivel regional, más en Jalisco, en Guadalajara. De hecho, la semana pasada platicamos con Rodrigo Rafael de Lijas. Entonces se hace la propuesta, lo escuchan, les gusta lo que escuchan. Sin embargo, no hay esta, nos ha costado trabajo establecer ya las relaciones formales de, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Te vamos a dar deducible? ¿No vamos a tener deducible? ¿Nos vas a dar la capacidad para deducir impuestos para que sea más atrayente para la industria que inviertan en nosotros? Vamos a depender de...
Con Cañete ha sido lo mismo, con la incubadora de software también, con Marte.
Con Marte.
Hemos tocado mucho.
Ajá. Les gusta mucho la idea, pero no
se
queda, concreta.
Se está flotando todo el tiempo. Con HP, IBM. Primero era, oigan, háganse ACE, y después, ok, ya somos ACE, y ahora necesitan deducibilidad. Y vamos a la hija, y lo primero que nos dicen es, no, ustedes no dan comida, entonces no son de primera necesidad. Y van para atrás, y luego, yo conozco a alguien del consejo de la hija, discúlpenme por eso que les dijeron, también tenemos que invertir en el desarrollo. Hagan un proyecto y vengan la semana que viene. Entonces,
¿y si les han presentado proyectos?
Sí. Tenemos dos públicos ahí en las listas de correo, en la página de nosotros, linuxcabal.org, tenemos nuestros proyectos desarrollados. No sé, a lo mejor el desconocimiento. Cuando fuimos, por ejemplo, me llamó mucho la atención, cuando fuimos a la Cámara de Software, hubo mucha exposición, pero me sorprendió algo. Se me hacía increíble que gente que se dedica al software no conociera, primero, los modelos de negocios. Como que nadie sabe que Google, una de las empresas más grandes, es su negocio. No conocían las licencias, algo muy importante, cuáles son las diferencias entre las diferentes licencias. No conocían que hay librerías públicas para, por ejemplo, reconocimiento de voz o reconocimiento de huellas digitales. No conocían muchas cosas que les hubieran ahorrado un dineral si nada más les hubiéramos dicho, oigan, existe esto. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso, la desinformación que hay en nuestro nicho, ¿no?, de lo que es el software libre.
De hecho, los desarrollos de, no solamente sobre libre, sino de tecnología libre, lo puedes aplicar a farmacéutica, lo puedes aplicar a biotecnología, a muchas áreas. Está demostrado que generan más conocimiento y generan más negocio.
Es un
modelo. Los dos modelos, a mí me gusta el modelo open source, pero entiendo la problemática. El otro modelo es monopolizable. Entonces, bueno, los corporativos, atacan mucho los derechos de autor y la propiedad intelectual, pues porque te permiten tener un control del monopolio. Pienso que algunas de las macrocorporaciones de software están comenzando a cambiar.
Trabajamos directamente con Microsoft para ayudarle a entrar bien el comercio de
open source,
software,
claro.
Y los ayudar.
Sí, 2000, a partir de 2000, bueno, el siguiente Office es libre. Microsoft está soltando el Office.
Open Specification Promise, su sitio de desarrollo.
Claro. Entonces, sí, yo conozco los dos modelos y conozco las ventajas de los dos modelos, ¿no?
Yo siento que el modelo de desarrollo libre empuja mucho y promueve mucho la participación de la gente. Muchas veces me ha tocado conocer ingenieros que acaban de salir de la carrera, que vienen con toda la teoría, ¿no?, y todo lo que, las armas que les dan aquí en las universidades, pero nunca han trabajado. Y el primero que les va a dar trabajo aquí en México va a ser una persona que les va a decir, oye, pues yo hago páginas web con PHP, o sea, te bajas mucho. Entonces, ellos dicen, es que no puedo practicar como trabajar en el primer mundo, pues. Y para nosotros es tan sencillo, ponte a trabajar en un software, un proyecto de software libre, como Genome, como cualquier proyecto de software libre que hay, y vas a trabajar con gente que trabaja en empresas de primer mundo, que tienen modelos de trabajo, que usan paradigmas,
que se utilizan en el primer mundo. Es una entrada para ti, para una higher education, pues. Vas a aprender la manera del mundo de trabajar en eso. No hay por qué cerrar, no hay por qué ponerle fronteras al desarrollo del software. Yo ahí difiero un poquito contigo. Ahorita escuché que decías algo de que producir software para nichos específicos de Jalisco. Yo creo que es al contrario. El software exitoso es el que se hace tan genérico, y es tan sencillo y tan genérico y tan cambiable, que pueda ser utilizado por ti y por la persona que está ahí en China, que tiene la misma necesidad, y la gente que está en Argentina, que a veces sí se puede, pues, hacer algo más y colaborar.
Bueno, a lo que me refería es, no hagas puntos de venta porque todo el mundo hace puntos de venta y porque ya están desarrollados.
Sí.
No quieras reinventar lo que ya se inventó. A eso es a lo que me refería, en decir de nicho específico. No te vas a poner a hacer un Office libre, no te vas a poner a hacer otro Microsoft Office. Ya existe, ya está desarrollado, hay uno patentado, hay uno que es libre. Pero en el mercado y con la poquita masa crítica que tienes, vocaciónalos a donde todavía estás compitiendo al mismo nivel con quien está desarrollando. No sé, te podría poner el ejemplo de las celdas solares. Si ahorita México se pone a trabajar en desarrollo de celdas solares, tiene 25 años de atraso. Ni siquiera tenemos laboratorios de semiconductores para generar los paneles. China produce celdas solares a 25 pesos. Se las vas a comprar. Porque por la carrera de diferencia de 25 años en tecnología, no los vas a alcanzar nunca. Entonces, bueno, que te focalices a un nicho donde la competencia es similar a nivel país y que veas tu masa crítica de gente que tienes, las capacidades y las posibilidades de darle sustentabilidad, o sea, para dónde hay mercado, pues te permite competir al mismo nivel con otros países y con otras sociedades. Eso es a lo que yo me refería en darle nicho. ¿Para qué queremos más puntos de venta? Ese es mi planteamiento.
Ahorita, bueno, regresamos porque nos llevamos un montón.
Por madera.
Sí, ¿verdad? Cuando estaban hablando de. Cuando hablaron de que hay una desarticulación o no hay bien entre la escuela y lo que es privado, que las incubadoras, ¿por qué creen que es eso? Porque si algo noté cuando estuve hablando con la persona del centro de software, dijo, no, como que no hay comunicación. ¿Qué ustedes propondrían para que hubiera una comunicación entre las universidades y entre las incubadoras como ustedes? Porque sí es algo que es verdad. Porque bueno, ahorita puede estar el problema de que pues desde raíz tenemos que atacar para que se empiece a generar. Pero también hay problemas pequeños que yo mismo que podría ayudarnos. Y yo siento que a lo mejor eso nos podría ayudar. Especialmente porque algunos argumentan, bueno, poniendo la persona que a lo mejor los ingenieros no salen con el conocimiento necesario. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no se vinculan mejor las universidades con esto que es las incubadoras y lo que sea? Entonces, de ambos lados vi que tenían ganas de hacer una vinculación, pero ¿por qué no se hace?
Bueno, habría que ver, yo hablaría de niveles, ¿no? O sea, déjame ver cómo respondo, Alberto. Porque realmente tenemos, nosotros en el departamento, ahí son 4 o 5, que eso representa casi el 20% de la planta académica, que están trabajando en proyectos de investigación para Intel, por ejemplo, muy fuertemente, porque Intel ha decidido entrar un modelo donde entra un fondo a la universidad, ¿sí? Y los académicos tienen que, de la misma manera, muchos incluso son del Sistema Nacional de Investigadores y también tienen un compromiso con CONACYT, pero hay algunos proyectos que, lógicamente es por proyectos, ¿no?
Pero tienen un año.
Ya tienen varios años y están investigando. A lo mejor, por eso decía, a lo mejor el problema es que sea un modelo ya la forma de trabajar, ¿no? y a lo mejor parece que de pronto es eventual, y que sale el proyecto, a lo mejor se detiene un rato, y también hay que ver en estas corporaciones qué tan dispuestas están, no sé, a meter capital, como le dicen, de riesgo, que si no sale nada lo perdiste. Eso a lo mejor es el problema. Yo creo que eso está empezando porque, de acuerdo con pláticas con la incubadora tecnológica de acá, de pronto faltan capitales, ¿no? O sea, pero de riesgo, arriesgale como capitalista. Quieren todo seguro, ¿no? Pero bueno, hay varios proyectos con, sobre todo la empresa que más se ha, aunque se ha trabajado, o sea, que ha solicitado investigaciones y ha financiado a los investigadores de ITESO, sobre todo en la parte de electrónica, de comunicaciones y de procesadores, a algunas investigaciones para probar sus nuevos desarrollos, ha sido Intel en este caso, en los últimos es lo que percibimos.
Sí, pero vamos hablando de qué empresas son, si te las circulo en el ámbito nacional, pues es una extranjera con intereses transnacionales. Estoy de acuerdo, Prisky también es la otra empresa fuerte que tienen ustedes.
Sí, tenemos con
una buena relación con convenios. Pero ¿con cuál mexicana tienen, CITSA o de alimentos o de alguna que necesitan, tienen desarrollo de software y tecnología? Y si tienen firmado este tipo de acuerdos, pues no hay la cultura y no hay quien le arriesgue. Y entonces el empresario local, que se supone que es el que vive aquí, que se supone que tiene que ser más competitivo, pues no le está invirtiendo, no tiene la cultura de arriesgar a capital a largo plazo.
Pero ahí
Intel, Freescale, pues en el momento en que las condiciones del país no son viables, bueno, se lleva su desarrollo a otro lado.
Eso,
se lleva tu capital humano también.
También. Sí, o sea,
yo lo entiendo, tienen otra visión, son empresarios, no son dueños.
No, y han armado ejes en base a su experiencia que ha funcionado en otros lados, y sí, o sea, posiblemente sí haya, haya una posiblemente de carencia de capital nacional, ¿no? Ahí sí me faltaría información para yo ser un poco más categórico. Concuerdo que probablemente sea conveniente que capitales nacionales para que...
Seguramente no hay la base tecnológica ni para pensar en desarrollo.
No, probablemente le plantees un proyecto tecnológico y no lo entiende, para empezar. A lo mejor por ahí empieza el tema de la capacitación tecnológica, o hay que plantearle el proyecto de otra manera. Pero la pregunta, o sea, sí hay, o sea, sí insisto, hay vinculación, a lo mejor no es todo lo que debería ser. Vuelvo a insistir en el punto, ¿no? Se hacen esfuerzos, pero como que no, los niveles que existen a lo mejor no representan una repercusión importante en esos índices que tú planteas, y entonces la percepción vamos a la baja en competitividad en base a esos índices. Ahí sí no hay percepción, ahí sí hay cifras, ¿no?
Sí.
Entonces a lo mejor vuelvo al tema de todos esos temas que se abren y que cada año masa crítica, cantidad, aquí es cantidad de investigadores, cantidad de capital, que le metan riesgo al asunto, que es lo que en otros países parece que ya hay esquemas, instrumentos, herramientas legales, de propiedad intelectual bien engranados y que permiten que todo el mundo esté claro desde el inicio a lo que le entra, ¿no? Y los riesgos que corre, pero también los beneficios altos que podría tener en caso de éxito. Y aquí de pronto entramos en temas como que, bueno, que tú eres AC y te miran mal, pues a lo mejor, ¿no? O te ven y dicen, bueno, no está bien, no entienden bien las implicaciones legales, ¿no? O no entienden bien los beneficios, en este caso, del software libre. Pero bueno, la pregunta inicial, para no desviarme, iba por el tema de la vinculación. O sea, en el tema del ITESO existe, a lo mejor debería ser mayor, ¿sí? Pero también hay limitaciones, ¿no? De todos lados. Cuando te pones a ver, bueno, qué cantidad de doctores tienes que tener, y ahí entonces donde entra CONACYT le dice, bueno, ITESO, tú como eres universidad privada, asume tu gasto no es lo mismo para la universidad pública, que ahí te va al fondo. Entonces empiezan los problemas que dice, bueno, de pronto parecen restrictivos, ¿no? Aunque la investigación va a ser igual social y va a beneficiar a lo mejor en más empleo, ¿no? Que queda, por los reglamentos de CONACYT, de pronto podrían frenarte, ¿no? Porque entonces el ITESO es el que acaba, no sé, pagando al investigador, ¿verdad? Y entonces, empresas lógicamente como Intel, que sí entienden, entonces son las únicas que dicen, bueno, yo sí le entro. Pero a lo mejor una nacional se ve impedida cuando dice, bueno, pero para hacer ese proyecto de investigación se necesita así, de entrada tanto, y es a riesgo, ¿eh? Entonces dicen, ¿no? Pues, ya problemas culturales o problemas que no le alcanzan, ¿no? Para invertir, y no hay cultura de hacer equipo y coinvertir, claro. Y todo eso, o a lo mejor no hay un marco legal para. Ahí yo tendría varias dudas de cómo están de esas cosas, que a lo mejor no conozco, a lo mejor sí existe, pero como no sucede, o no existe, o no se conoce por la gente que debe conocerla para que lean.
Porque el área del software libre quería decir algo, ¿no?
Sí,
¿no?
Estaba el maestro en universidades en California, y también aquí en la UDE. Mañana me voy a iniciar un curso a nivel Comtrade o otra escuela. Y tengo una observación muy interesante. Parece que el gobierno de México, para ayudar la situación donde es necesario promover más gente con educación, tiene reglas a las escuelas que, si ellos quieren fondos, que es necesario para ellos a pasar el porcentaje de los estudiantes que ellos tienen. Es relevante si ellos aprenden o no. Totalmente irrelevante. Que es relevante es que 80% deben pasar, otra vez no dinero por la escuela. Yo veo aquí en México que el gobierno tiene la actitud que es necesario ampliar y ayudar y a mejorar la reputación de México en educación, pero la metodología que ellos tienen ahora, que yo veo, es que ellos crean una industria de competencia que es triste a mí, pero con el maestro me fui a trabajar a escuelas que son fábricas de papel. Ellos venden papel. Y los estudiantes en mis clases a las escuelas están haciendo, se sienten en la clase y ellos aprenden por osmosis. Ellos escriben nada, ellos preguntan nada a la fin, es todo osmosis. Y a la fin, yo recuerdo el primer curso, porque tuve experiencia en California, que tiene la reputación de la más mal educación, nivel de educación en todos los estados. Es terrible en California. Lo da un examen a la fin. Y la, bueno, 80% de mis estudiantes fallan. Y la administración me explica los hechos de vida que fue necesario a recorregir los exámenes un poco. Y yo pienso que es un problema grande que va a afectar mucho de cómo van a entrar los mexicanos en la industria mundial de software. Es relevante si es libre o comercial, que es relevante es calidad, conocimiento. Y ahora son muy pocos colegios, son 3-4 colegios en Guadalajara que tienen reputación, que actualmente ellos quieren enseñar. Y los estudiantes que actualmente quieren aprender y tienen dinero, es otra cosa, ellos van allá. Los otros que quieren solamente un papel para obtener un trabajo, para cualquier, obtener dinero, ellos van a los otros y el mundo va a realizar esto muy rápido y no va a ayudar México a competir. Y software es una industria mundial. Y pienso que es una, si hablamos de cosas sociales, es una cosa social que debemos descubrir una manera de corregir.
Okay. Yo siento también que la manera de presentar o el propositivismo que se tenga hacia las empresas en cuanto a proyectos, como ahorita mencionabas también, que a veces las empresas mexicanas no se acercan aquí a pedir o a proponer un proyecto de desarrollo, pero ¿por qué tienen que acercarse las empresas? ¿Por qué no podemos ir un grupo de personas que nos encargamos o sabemos desarrollar a proponerle algo a la empresa? Muchas veces uno sabe dos o tres maneras sencillas de cómo una empresa pudiera mejorar mucho su, o reducir costos o mejorar su desempeño o su eficiencia de una u otra, por ejemplo Bimbo, pero ¿quién de nosotros ha ido a proponerles algo? Por lo pronto yo no, y sé que a lo mejor por eso no hay capitales de capital de riesgo, porque no hay muchas propuestas a la industria de parte de los productores.
Es parte de lo que yo te comentaba, que hay un problema estructural de cómo funciona el empresario de software. Una de las premisas que te decía es, no hay fondo, no hay premio. Y si vamos al centro de software, lo vas a ver. Se abre la convocatoria, todos meten sus proyectos, llevan investigación y pues no hubo el fondo, entonces ya no lo desarrollo. Entonces ya no lo estás viendo como un proyecto productivo y estás invirtiendo a la tecnología. Lo estás viendo como un premio. Me van a dar un dinero por desarrollar algo que yo de todas formas voy a vender. No me lo dieron, ya no lo invierto, no tengo dinero. Entonces va directo a la nómina.
Sí.
Eso no ayuda a la competitividad, no ayuda a generar empresarios.
Quisiera agregar algo, y es el papel que de repente se le junta, ¿no? En este tipo de charlas se le junta mucho al gobierno, ¿no? Que tiene que. Entonces, en este caso, mi aportación al tiene que es, si hay incertidumbre para el empresariado, pues debería de haber algunos instrumentos que el gobierno debería de implementar, o el gobierno podría implementar, para darle certidumbre al empresariado. Entonces, si es inversión de alto riesgo, pues darle elementos para que pueda recuperar esa inversión que hizo a un proyecto que quién sabe si va a dar algo, que tenga mecanismos para recuperar esa inversión y volver a reinvertir en ese u otros proyectos, ¿no? Eso sería una cosa. La otra, mi experiencia con CONACYT, con la maestría, es que el CONACYT apoya poco a la educación y exige investigación. Son papers, son artículos, y todavía peor, lo único que pide el CONACYT a cambio es el artículo, ¿no? O el papel o la tesis, y entregas el artículo y no los guardan, los destruyen. Entonces, aparte de que lo que les interesa es el artículo solamente, tampoco tienen un catálogo, una biblioteca, un archivo donde las personas puedan nutrirse de ese conocimiento. Entonces son dos fallas que tiene. Y la otra, y esto es de Ruiper esta Mayo, que vino a hacer una charla hace unos meses o un año quizás, y lo que hablaba es, ellos como científicos desde la academia, desde la universidad, cómo llegan a CONACYT a pedir recursos. Entonces él hacía la comparación con las donitas Bimbo e investigación que quién sabe si vaya a dar algún resultado, pero es investigación que genera conocimiento. Entonces la empresa llega con CONACYT y le dice, quiero investigar cómo hacer que el proceso de glaseado de las donas sea más eficiente, pero para la inversión de alto riesgo, que no se sabe cómo, qué resultados va a tener. Sin embargo, es por eso que es una universidad, porque genera conocimiento, genera al menos lo que no se debe de hacer. Entonces ese tipo de apoyos no llegan tampoco. Entonces es un poco el gobierno tiene que realmente, o la administración pública tiene que ver cómo asignar ese tipo de fondos y cómo asumir los riesgos que quizás el empresariado no tiene la posibilidad de asumir.
Uh-huh. Bueno, en mi experiencia, en la parte de CONACYT, 2009 fue un año complicado y se redujeron los montos, lo que había. Sí tienen un programa de algún modo que tiene la intención de hacer la vinculación con la grande, la empresa grande, con quien desarrolla algo específico y con la universidad. Es en la cultura posiblemente empresarial mexicana complicado porque utilizan a la empresa grande como tractor para impulsar un desarrollo y le piden que para darle el fondo a la investigación a esta empresa grande como sería el Intel, por ejemplo, y algún procesamiento específico que quieran, que incluya a un centro universitario de donde van a salir los teóricos y el desarrollo tecnológico, y a la vez incluya a una pequeña, a una pyme que tenga la necesidad de insertarse en su cadena. El hacer este tipo de contratos y este tipo de acuerdos entre el gobierno federal, la empresa tractora con sus intereses muy particulares y seguramente muy transnacionales, y la pyme que quiere sobrevivir, y a la vez el centro de investigación, pues lleva un proceso súper complicado de poner de acuerdo a todos los actuantes y aparte certificar el marco legal de quién se queda con qué dividendos y con qué desarrollos. En mi experiencia en 2009, que a mí me tocó trabajar en esto, para cerrar los acuerdos al límite, y al final de cuentas el año fiscal con tanto complicación económica no llegó el dinero. Pero el esquema está cambiando y el esquema está, hay que afinarlo, hay que darle la certidumbre y la facilidad.
Y en ese caso, ¿cómo se veía la equidad en cuanto a la propiedad intelectual entre las dos partes, empresa chica y empresa?
La empresa chica realmente lo que buscaba es poder lograr la vinculación con la tractora para tener ingresos y tener una fuente de financiamiento. Y otra vez, veían el fondo como un premio para lograr mantener su estructura de trabajo operativa. Claro. La empresa grande tiene sus desarrollos muy, muy específicos, muy bien estudiados, y dicen, bueno, yo me vinculo con esta y con esta y con este centro universitario porque traigo un programa de desarrollo que compite a nivel global y veo que hay masa crítica para esto en la...
¿Y el centro de desarrollo le correspondería
el centro de desarrollo lo que tiene es doctores financiados por CONACYT,
yeah,
y poder poner en la mesa de trabajo un laboratorio que posiblemente lo ponga la empresa grande, yeah, y tener parte de su staff en investigadores en una línea que le conviene. Eso es como lo vi. Y sí es muy complejo de hacer esta vinculación. Son vinculaciones realmente a largo plazo, que si funcionan deben ser bastante positivas, pero mover a los cuatro instituciones es complicado. El más movible es el pequeño. El que se supone que lleva el manejo debería ser la grande, pero el que tiene más movilidad y el que tiene más interés también es el que está en sobrevivencia.
Muy bien, Alberto, ¿en dónde vas con toda esta información que te han dado, elementos económicos, de política pública, culturales? ¿Cómo redondeas?
Pues yo veo lo de que pues en lo cultural, obviamente sí se tiene que empezar otra vez a trabajar, como dijo Dios, ¿no? Desde las raíces, pero aunque eso ya es muy complicado, pero sí se deberían tener más iniciativas o por lo menos tratar de buscar un punto de entrada que les podría facilitar como con un futuro trabajar todo eso. Entonces, lo de este, lo que sí este me quedo en cuestión es, si tú dices ahorita, entonces tú dices que se faciliten, pero ¿cómo crees que se facilitarían más para este, para que pudieran a lo mejor con así apoyar, o para que pueda apoyar todo eso, lo de la investigación y desarrollo? Tú dijiste facilitar, este, pero ¿qué más? ¿Cómo tú lo facilitarías?
Creo que tendría que tener reglas de operación más sencillas, y también, bueno, viene en la parte cultural, este, marcos más específicos, o sea, la parte de certandad, de quién se queda con qué y cómo, tenerlo como más bien estructurado, como es más claro, ¿no? Y pues tal vez también, este, la parte que yo decía es, también es desarrollo de las que sí se puede y de las que no se puede de este país, ¿no? Donde sí hay masa crítica y donde todavía no hay masa crítica, y para dónde le vas a apuntar.
Entonces, como ya tener más una dirección. Entonces, este, ¿tú crees ahorita a lo mejor con el software, no crees que sería algo bueno ahorita porque no hay mucha masa crítica? Entonces,
yo creo que sí hay masa crítica, no la suficiente, pero es una de las líneas de competencia que aparte te ecualiza con muchos países, porque realmente la infraestructura necesaria no es tan grande. No estás planteando laboratorios donde estás haciendo investigación nuclear, sino estás haciendo procesamiento de datos o cálculos paralelos, o no lleva una infraestructura tan pesada desarrollada, y lleva mucha creatividad, y creo que en ese sentido sí podríamos trabajar, y en la que aparte te permite tomar a personas con capacidades creativas desde un punto de educación informal e integrarlas a esquemas de economía formal rápidamente. Digamos que yo estoy convencido que muchas veces un buen desarrollador de software realmente no sale siempre de la academia, sino sale de sus ganas de trabajar muy en acuerdo con el open source, ¿no? Entonces, identificar a estas personas, identificar quién tiene potencialidad y darle las herramientas necesarias para que desarrolle, es también una cuestión que debería de impulsarse desde la perspectiva de políticas públicas.
Entonces, que busquen más o menos, que tengan así una persona que esté buscando a ver, cazar el talento, más o menos.
Me gusta más las iniciativas como las de Microsoft, donde detonas un polo de desarrollo en cierta comunidad, identificas quién tiene capacidad creativa y le das las certificaciones necesarias, sin tener que haberlo traído en un proceso de 25 años de formación. Si le das la formación puntual en herramientas específicas que le permitan integrarse a una cadena productiva de desarrollo de software, por ejemplo. Esa es una iniciativa posible.
¿Y eso de la iniciativa, tú crees que sería bueno que lo hiciera más o menos gobierno?
Debería de tener instrumentos donde te ayudan a generar eso. Y habría que quitarle también la visión paternalista. El gobierno no puede encargarse de esto, o sea, tienes que ver, tenemos que cambiar la cultura de yo no le pido al gobierno que me dé, sino yo le exijo al gobierno que haga este desarrollo, y para eso pues se necesita, otra vez, a donde va Carlos, a la base, educación y valores. O sea, si te viene la gente que no puede operar, ni leer, ni abstraer nada, ¿cómo le enseñas? ¿Cómo pides que exija?
Sí. Esteban, ¿qué dices de la propuesta de Eduardo?
Canales. Yo creo que me agarraron desprevenido.
No importa.
Acá tiene una.
Sí, por favor.
Estoy totalmente en acuerdo.
Sí, con
todos los puntos. Actualmente nosotros tenemos una propuesta a preguntar por el laboratorio, por la misma razón que conocemos la necesidad del laboratorio. Y escuchamos palabras con innovación y clientes. Y en esta área tenemos un esfuerzo que no existe tan fuerte en el área de software propietario. Innovación es experiencia, es otra palabra. No podemos innovar sin conocer, no podemos conocer sin experiencia. Debemos hacer una manera de trabajar para ver, ah, mira, este sirve con esta, pero mira, podemos cambiarle, wow, es muy más eficiente. En nuestra propuesta por un laboratorio, trabajamos directamente con Microsoft. Ellos nos llaman para preguntarnos, ayudarle a entrar en el mercado. Ellos no saben cómo. Y nosotros tenemos 14 años de experiencia en el mercado de free software. Y con el laboratorio podemos participar en proyectos existentes. Y tenemos proyectos que estamos en el proceso ahora con un grupo de René a crear nuestro PHP Cabal, que es parte de Linux Cabal, a desarrollar dos o tres cosas que queremos desarrollar, a aprender modelos de desarrollo para enseñar a la gente que quieren aprender, los que tienen la curiosidad. Pero, como dice, no necesariamente estudiantes, viendo otros lugares, muchos programadores buenos. Y podemos facilitarles porque queremos un laboratorio en nuestro lugar. Tenemos un lugar grande, pero falta el laboratorio. Y con el laboratorio podemos obtener muchas de las personas que tienen la curiosidad, la inclinación, y tenemos al mismo tiempo profesores de las universidades, son parte de nuestro grupo. Tenemos maestros, tenemos experiencia de profesionales, y pienso que podemos ayudar mucho a la cultura a aprender y también aprender cómo obtener clientes, cómo a manejar clientes, cómo a manejar proyectos y cosas con esta. Podemos obtener proyectos y es parte de nuestras misiones que queremos exactamente. Porque vemos que existen problemas grandes en México. No existen problemas grandes en todo el mundo. Lo ve aquí en México sus problemas, porque eso hay aquí. Y pienso que vemos soluciones, porque es interesante que pienso que la mayoría de los problemas no son técnicos. Poco, sí, nivel de educación y cualquier. Son más sociológico y cultural. Y pienso que la sola manera a cambiar en cultura es, por ejemplo, para mostrar, y pienso que podemos. Y tenemos 14 años de experiencia pasada a decir que podemos. En Silicon Valley y aquí en México también.
Bien. Sí, se ha completado nuestra mesa. Bienvenido.
Gracias.
Es un gusto presentarse.
Soy Omar Antuna. Tengo una empresa que integra soluciones tecnológicas, tenemos por ahí un área de desarrollo y vengo de parte de la ANADIC, es la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicaciones. Es una asociación a nivel nacional que agrupa más o menos 1.200 empresas en las que están distribuidores tanto de hardware y software como desarrollo, empresas de desarrollo de software y algunos centros de servicio.
Y en nuestra mesa también ya se incorporó Alberto Martínez, que es asesor de este PAP, de Jalisco Entre Todos. Hemos caminado precisamente en los temas en los que usted está inserto, en los que estás inserto, porque aquí ya es un diálogo abierto. La pregunta generadora fue, ¿qué son aquellos elementos que pueden ayudar a acelerar el desarrollo de la innovación y la construcción de capital humano para esta industria? Pues, hemos pasado por aspectos, digamos, político-administrativos, como la función del CONACYT, de alguna manera efectos perversos del sistema, de algunas políticas del CONACYT en términos de cómo ha favorecido la investigación a través de favorecer el trabajo de papers, pero en general no hay el otro engranaje de aplicación y realmente constitución de puntos de desarrollo, ¿no? Por otro lado, los problemas culturales, como se ha mencionado, desde nuestra educación básica, etcétera, ¿no? Y otros asuntos económicos que usted conoce mucho mejor, ¿verdad? O que tú conoces mucho más, en términos de cómo ir construyendo ese mercado, no solo desde las políticas, digamos, formales, sino de todo esto que está sucediendo. Entonces han participado ampliamente aquí los empresarios de la industria libre del software, también académicos como Carlos, parte de las políticas públicas del ayuntamiento. Entonces, prosigamos pues con la discusión, vamos de alguna manera, creo que a la mitad del camino, ¿verdad? De esta mesa, ¿no? Entonces, Albert.
Entonces, más o menos ahorita, ¿cuál es tu punto de vista en la investigación y desarrollo por todas las empresas con las que trabajas? ¿O qué problemas estás encontrando?
Cuando hablamos de investigación y desarrollo desde el punto de vista de las empresas, las identificamos como un gasto. Y al final de cuentas, yo te puedo decir que conozco el presupuesto por lo menos de 6 empresas de las cuales soy accionista, y el tema investigación es así. Hay dos mitos o dos paradigmas que tiene el empresario, que tenemos, porque me incluyo, ¿no? La investigación tiene un costo, no sabes el resultado y no sabes cuándo se termina. Entonces, creo que a veces es el alcance y la definición del proyecto de investigación.
Y te voy a interrumpir, y seguramente tampoco sabes qué quieres investigar. O sea, al empresario decir, voy a invertir en investigaciones, voy a comprar tal licencia que a la mera me sirve para desarrollar un diseño de
eso. Totalmente. O al final voy a investigar cómo se hace algo que a lo mejor existe o no existe, y esa es su investigación, ¿no? Entonces, en realidad, creo que desconocemos, digo, que voy a tocar el tema cultural, pero creo que no conocemos el tema de ente, de lo que es la investigación o generación de conocimiento, porque al final de cuentas, nadie en las escuelas nos enseñó, la investigación era, ve a la biblioteca, haz una copia de una hoja y esa fue tu investigación, ¿no? Entonces, realmente nuestra capacidad de generar conocimiento es muy poca, muy pobre. Entonces, cuando tú llegas y tienes la oportunidad de llegar a ser empresa, cuando tú dices investigación, pues, imagínate, entra a internet, investigate lo que hay y eso utiliza. Entonces, realmente cuando tú dices, oye, hay que invertirle el 10% de las utilidades a la investigación, pero ¿qué retorno de inversión nos va a generar eso? Porque al final la empresa mide su productividad en utilidad. Entonces puede ser que vendas más, y puede ser que un producto te ayude a desarrollar un modelo de negocio mejor, pero si no lo ves representado en pesos y centavos, realmente es muy difícil que lo invertamos.
Oye, pues déjame hacerte una pregunta. A ver, yo como... me queda claro que ese es el problema que pudieran tener las empresas de un lugar como Guadalajara. Sin embargo, como política pública, ¿no? Tú dices, la política pública tiene que estar por encima de esa problemática. Digo, evidentemente nos queda muy claro que ahorita el camino del desarrollo tiene que ser vincularnos a exactamente tecnologías de punta que están en el mundo, que donde el software es un papel fundamental, y nosotros de alguna manera estamos haciendo un esfuerzo para irnos hacia allá. Y bueno, evidentemente yo que conozco un poco la investigación de Alberto, nos dice, a ver, hay un chorro de inversión ahorita en infraestructura, pero hay muy poca inversión en capital humano, ¿no? Es decir, lo que debería hacer la política pública es estimula más el desarrollo del capital humano, abre la posibilidad, ensancha las posibilidades. ¿Qué es la investigación y el desarrollo si no es destaparle la imaginación a los chavos que tienen un conocimiento técnico para que puedan ellos vislumbrar a dónde pudieran llegar con las investigaciones, ¿no? ¿Para qué pudieran servir algunas de esas investigaciones? Por lo menos tener una hipótesis básica de inicio, ¿no? Y que abra el espectro de, o sea, no me acuerdo quién me decía, a lo mejor eras tú o algo así, al final de cuentas, lo que significa el desarrollo tecnológico es que nosotros podamos desarrollar nuestros propios logaritmos, ¿no? O sea, nuestro propio estilo de desarrollo de logaritmos que nos permita hacer nuestro propio camino de... ¿O tú me lo dijiste, eso, no? Cuando te di raíz una vez, en fin.
Quizás.
O sea, desarrollar nuestra propia forma de diseñar software, ¿no? Eso es lo que al final de cuentas tiene que hacer la política pública. ¿Tú cómo ves esa tesis?
Buena. Creo que ahí hay un punto intermedio que para todos los empresarios nos es broma, ¿no? Puedes contratar a dos tipos de personas, con experiencia o sin experiencia, porque los de media experiencia ni saben mucho ni saben poco. Entonces, el que tiene muy buena experiencia, y puede ser académica, profesional o de investigación, sabes que es muy costoso. Y ese costo, tú al final, tú lo tienes que sumar a algún rubro de tu presupuesto para que la suma siempre salga positiva, que no salga negativa. El segundo tema es el tema de que contrates a alguien sin experiencia, que a lo mejor tú lo vas a poner a desarrollarte o lo vas a desarrollar junto con él para algún objetivo. Y al final decimos, llega el nuevo empleo y decir, todo lo que aprendiste en la escuela, olvídalo, porque ahora necesito que aprendas lo que vas a hacer para trabajar. Entonces, ahí tenemos un brinco que por lo menos nos lleva 6 meses a los empresarios. Al final de cuentas, oye, ¿qué sabes? Todo eso, bórralo. Y ahora vas a hacer esto. Y el modelo IBM creo que es exitoso porque tiene manuales y procedimientos. Exacto. Y porque tiene la capacidad suficiente económica para desarrollarlo.
Lo único que
pero yo quiero una empresa de mediana para abajo. Y digo, ¿tú qué vas a hacer? Y viene la secretaria y dijo, oye, tu jefe me dijo que te toca hacer esto. Punto. Entonces, lo que hemos encontrado y un modelo que hemos estado practicando en algunas empresas de TI es agarrar estudiantes, medios tiempos, o por horas, o por proyectos. A ver, vénganse aquí. A ver, tenemos que hacer esto y cada quien... Y en ese momento, cuando tú planteas algún problema a resolver de la vida real, oye, necesito el tema, ¿no? De boca. Facturación electrónica. A ver, ¿quién lo haga mejor? Y les voy a pagar 1,000 o 2,000, y el proyecto que funcione mejor les voy a pagar 10,000 pesos seccionales. A lo mejor eso no es investigación, pero está permitiendo que las empresas inviertan un poco de sus utilidades en un proyecto que realmente les contribuye para ellos. Ahora, yo creo que el tema importante para los que somos pymes, que nos consideramos pymes, el hecho de poder estar haciendo eso, a veces te llevas equipos y cosas que se queman y cosas que realmente no funciona nada, pero tu costo de inversión es muy pequeño. Entonces, en algún momento dijimos, oigan, ¿por qué no se hace en todas las carreras que por lo menos por año tengas 6 meses de una materia, pero algo real? Porque al final sabemos, yo fui estudiante y yo me fui a la universidad y yo hice 25 proyectos cada semestre. Pero yo los alucinaba aquí, los plasmaba en mis papel y el maestro me calificaba. Ah, es muy bueno, muy malo, a petición del maestro. Pero ahora, ¿por qué en la vida real no te enfrentas a un problema? Y puede ser en equipo, en solo, por grupo, por generación, resuelvan un problema real y al final de cuentas, más allá de una calificación o no, es empezar a desarrollar cómo desarrollamos formas diferentes para resolver problemas diferentes, ¿no? Y digo, en lo personal hemos estado haciendo algo de esto con nuestras empresas, nos ha pasado de todo, gente que nomás va a no hacer nada, gente que va a robar, gente que va a sacar o a quemar equipos, y a uno o dos que te salgan buenos, dices, bueno, con eso ya pagaste la inversión que llevabas, ¿no? Pero entonces, desde el lado del empresario, esa es la visión que tenemos, ¿no? Entonces, ese famoso tema de vinculación empresa-universidad, que se oye tan padre y que puede ser tan trillada, la realidad, dices, no la hemos visto, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde estás dispuesto a invertir? Dentro de mis posibilidades pequeñitas, ¿no? Y al final es el tema de cuando llegan, a ver, ¿tú qué sabes? Todo esto, ah, pues ya, qué bueno que lo aprendiste, pero no me sirve, ¿no? Oye, necesito que me administres este proyecto. Sí, pues como dijeron en la escuela, ¿no? Ojalá que te hayan enseñado bien o que no hayas faltado mucho a clase.
Aquí está el coordinador de ingeniería en sistemas.
Sí, sí lo conozco, por favor.
Entonces, pues ahorita ya vimos
desde la perspectiva del team.
¿Qué pasó? Entonces, ¿por qué entonces no hay tanta vinculación? Si ellos tienen iniciativa, en verdad hay iniciativa de las universidades para hacer estas vinculaciones, porque digo, él dijo 6 meses, pues es el PAP. Entonces, ¿por qué no se ve esto? ¿No se refleja esto por lo menos en el ITESO? ¿Por qué no hay PAPs en sus empresas?
Bueno, eso no. Bueno, no sé, es que eso es un asunto, pues, a ver. Eso es un asunto muy puntual el que está planteando. Realmente, bueno, también este tipo de razonamiento que hizo Omar, sí lo oigo de forma, se oye de forma repetitiva, ¿no? Yo realmente no comparto todo lo que él dijo, así tajantemente. Yo creo que se debiera a una forma de colaboración, y de buscar acercamientos entre las dos partes, ¿no? Porque si no vamos a ser enganchados en el mismo paradigma. O sea, si no hay PAP, a lo mejor es un problema, en este caso en el ITESO, a lo mejor es un problema de comunicación, ¿no? Que hay una oportunidad. En general a lo mejor es un esquema, yo diría que ni la universidad lo sabe hacer bien, ni las empresas lo saben hacer bien, y ese es el problema fundamental, que ninguno de los dos lo sabe hacer bien, y entonces se dan fallas como esa, ¿no? El tema de la curva de aprendizaje también lo he oído, ¿no? Y eso estoy en contra, no es, olvídalo todo, bueno, estás realmente, si planteas que dice, bueno, olvídalo todo, estás desperdiciando 5 años de cosas, mejor vamos acercándonos y ves y checa qué necesita, cuál es el lag o cuál es la carencia que hay en el estudiante universitario, y trabajemos para mejorar el programa de estudios. Pero yo entiendo que es una frase, que no es, puede que no sea en todos los casos así, sí, pero
no,
decir...
No se olvida de todo. Pues,
o sea...
Sí, claro, al final de cuentas digo, tú prefieres un ingeniero, y les digo la verdad, a lo mejor tengo formación de ingeniería y me autodefiendo, pero al final de cuentas tú sabes que un chavo de ingeniería le dice, oye, paso un cable de ahí para allá, y al chavo se le ocurrirá romper un cristal y pasarlo, o hacer un hoyo, o aventarlo por algo que a lo mejor otro tipo de perfiles, si no saben o si no les enseñaron cómo, se quedan sentados.
Sí, estás entrenado a resolver problemas.
Yo quiero aportar nada más, hay un modelo en la UTJ, no sé si lo conozcan, se llama Estadías.
Sí.
Estadiales. Con esos 6 meses que tú pagas.
Hemos intentado hacer por ahí.
Es un nivel técnico, ¿eh? No es un nivel universitario.
No, digo, y yo les...
Nada más quería aportar una sola cosa. Vinculación no es entero. Y menos tropicalizado, ¿no? También quería saber yo esos números si son estatales o nacionales. A lo mejor tienen como freescale, modelos gubernamentales pueden existir en todo caso, hablen SLIM. 100 millones de dólares representan para él el 0.002% de su fortuna, que a lo mejor 100 millones de dólares no los tienes tú ni en 6 años, ¿no? De presupuesto, no sé cuánto tengas de presupuesto ahí para apoyar a las pymes.
Ponle 50.
¿Cuántos millones de dólares tienes en los 6 años de la gestión? No sé.
Yo estoy municipal y no tengo
son ni, tres.
Podemos transferirle la pregunta a Alberto, a ver si regresa el presupuesto.
Si quieren fondo perdido, si quieren creatividad, tienen a la gente, no sé cuántos millones de dólares le cuesta el carrito que ganó en Mónaco, que seguramente no tiene una etiqueta mexicana, ¿no? Entonces, el carrito no sé dónde lo compró, no lo hizo aquí, no lo compró aquí. Los 100 millones de dólares los puede mandar perfectamente a deducciones, pero no existe tampoco la voluntad del gobierno para exigir ese tipo de cosas, que también no queremos que todo lo haga. Entonces, creatividad, puede haber miles de ideas, ¿no? Vinculación, honestamente yo no creo que sea vinculación Tropical Intel con 5 personas, Listel con otras 5.
Bueno, no, déjame, voy a puntualizar.
Si esos modelos vayan a producir realmente la tesis que está proponiendo, si vaya a llegar a la respuesta de esto. Sí, bueno. Porque estamos trabajando bajo un modelo que ni siquiera se adapta a nosotros, porque estamos trabajando bajo estándares que la industria nos sigue, que son internos, incluso IBM maneja sus propios lenguajes.
Bueno, o sea, déjame, o sea, es que, bueno, a lo mejor es un problema también de semántica y de manejar, ¿no? La respuesta de Intel iba por el tema de investigación, no era, o sea, yo no estaba tocando, y aquí un poco estamos distinguiendo las dos cosas, o sea, tenemos que distinguir un poco, y la pregunta inicial donde salió el tema de Intel era empresas dispuestas a invertir en investigación, ¿no? El tema de la vinculación, bueno, aquí precisamente está el coordinador que está a cargo del modelo de ITESO, donde se incorporan alumnos a proyectos, se le llama aplicación profesional, aquí es un año o dos semestres, y no hay distinción, o sea, de hecho, incluso se favorece ir a, aunque no se descartan las transnacionales, el modelo de vinculación favorece ir a pymes y a proyectos que tengan impacto social de manera general, pero lógicamente entra gobierno, organizaciones no gubernamentales. Entonces esa es la parte de vinculación donde el ITESO incluso financia los proyectos que no entran fondos, ¿sí? Entonces ahí tengo que puntualizar, porque el tema de Intel lo estábamos manejando en el tema de la carencia de inversionistas, y lógicamente no sé si está bien o está mal, a lo mejor yo personalmente tengo mi idea, pero son las que llegan con el fondo, y lamentablemente SLI no llega a lo mejor, o no llegan mexicanas, o no se ponen de acuerdo, o pasan 20 cosas.
La Cámara ha también tratado de establecer
Se le hecho muchos esfuerzos,
¿no?
Mira, y yo te puedo decir, digo, tanto ha sido la necesidad, por lo menos de la industria de nosotros. Nosotros tenemos firmado un convenio con Secretaría de Trabajo. Ahí hay un modelo que se llama Instrucción Monitor, es otro monitor, pensando en lo mismo, ¿no? Digo, hay un convenio firmado con UTJ, donde mandamos estudiantes a una universidad, no sé cuál, pero diseñaron una carrera, había algo así como técnico en comercialización, que nosotros vimos y dijimos, oye, es lo que un vendedor necesita. Formamos creo que ahí como a 6 personas, empezaron a ir, creo que estaba retirado, y al segundo módulo se acabó este tema. ¿Por qué? Porque como que para la universidad era muy pesado, no tuvo instructor, y se acabó. Y nosotros estábamos mandando empleados. Entonces, hemos encontrado, digo, yo ahorita te digo, yo tengo 3 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tepic y se vinieron acá, me hablaron, me mandaron un correo, oye, me interesa, yo veo que tienes vacantes, tenemos una empresa que es la que hace toda la contratación, ellos la vieron en internet, y, oye, yo soy de Tepic y me quiero ir a Guadalajara porque acá está muerto. Y se vinieron y dije, oye, con el simplemente hecho de venirse de otra ciudad a ver cómo le hacen, creo que tienen iniciativa. Y digo, ahora sí que no descarto cualquier universidad, pero no, ni cualquier universidad de ningún tamaño, de ningún tipo, me ha ido a buscar a la Cámara, o digo, yo soy miembro de Coparmex, de Canaco y de Anaví y de Canieti, y en ningún momento he visto un chavo que tenga iniciativa de ir a ver qué hay, ¿no? Entonces yo creo que sí es, a veces pensamos en desarrollar proyectos a la luna, ¿no? Porque tiene que ser, y digo, lo justifico de que tiene que ser un proyecto armado, que justifique el año de trabajo, y a veces la empresa no necesita eso. Simplemente necesita un portal de información administrable que el empresario no lo va a hacer. Y a lo mejor eso te llevará un mes o dos meses, no sé.
A ver, pero ahorita la pregunta, fíjate, nomás para ordenar la discusión, que yo creo que está dando ideas, aquí casi la pregunta es, ¿A dónde se enfocan las baterías? ¿No? Nosotros tenemos una incubadora de software, ¿no?
Sí, claro.
¿Se tenemos la conocen? Sí, donde, te voy a decirlo, la verdad, para mí es una broma.
Es un hospedaje nada.
No, es un hospedaje de chavos con iniciativa que quieren desarrollar software, pero que primero no tienen la menor idea de cómo ser empresario, ¿no? O sea, no saben, no saben costear, no saben hacer un plan de negocios, no saben cómo organizar su contabilidad, lo elemental. Eso es lo que tenemos nosotros que dárselos, ¿no? Para que los cuates complementen su saber técnico, que la verdad te voy a decir, yo estoy impresionado, los chavos que están ahí tienen muchas ganas, andan metidísimos, traen iniciativa y quieren, ¿no? Ojalá y lo podamos ampliar, ¿no? Ahorita me encontré a Francisco Medina aquí saliendo, ya hicimos cita. La otra cosa es, hace falta esta iniciativa, esta es la iniciativa correcta, o bien la iniciativa correcta es todavía volteamos a las universidades y digamos, a ver, maestro, aquí lo que hay que hacer, generemos mentes, formemos las mentes que salgan y ya el mercado las irá absorbiendo, porque al final de cuentas es ahí también, cuando tú dices, la dinámica de evolución requiere de un chorro de talentos que se tienen que formar, y lo que tenemos que hacer es estimular estas carreras técnicas, y la creatividad que eso implica para que impulsen la cuestión esta. O el centro del software, ¿no? Que es ya una vinculación mucho más estructurada, mucho más en serio, que son políticas pues que se han venido haciendo, lo de Chapala, ¿no? Lo de Ciudad Guzmán, que tú los volteas y dices, esfuerzos importantes, admirables, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad de recursos que ahí está, pero dices, híjole, Chapala te va a dar resultados, si te da resultados, dentro de 10 años. ¿Valdría la pena? O sea, ¿fue la mejor acción esa? ¿O debimos de habernos metido a otra política? ¿No?
Yo creo que, perdón por acaparar el micrófono, pero a veces hay demasiadas cosas. Yo te puedo decir, si hay algo, yo conozco por lo menos el 60% de las empresas que están en el centro del software. Y yo conocí sus oficinas antes de que estuvieran ahí. Yo te puedo decir que más de alguna estaban en un cuarto 6 personas.
Sí. Sí.
Entonces, yo sí estoy convencido que si no hubiera sido así, no hubieran crecido. Y a lo mejor llegaron en el momento preciso con las personas precisas y se acomodaron los dineros para que pudieran crecer. A mí lo que me preocupa, y lo que tú decías, que a lo mejor dentro de la incubadora no tienen idea de que es una empresa. Yo te digo de este lado, los empresarios tampoco tenemos idea. Es la verdad, yo no te lo miento. Cuando al final de cuentas tú le preguntas a un director general si hizo su declaración del DIOT, ¿qué es eso, cabrón? Pregúntale al contador. Lo bueno es que tiene contador y ya tiene recurso para pagarle un contador. Pero al final de cuentas, identifiquemos, y yo pecaría de iluso decir que todas las empresas somos empresas porque somos muy inteligentes. Al final yo te puedo decir, las políticas deben ser formativas desde el fomento económico. Nos ha costado o nadie nos ha dicho qué es ser un empresario. Yo conozco una o dos universidades que cuestan realmente mucho dinero, que medio te dicen cuáles son las áreas, pero al final de cuentas, yo he tenido la oportunidad, yo estuve en la inauguración de la incubadora de software y vimos un montón de empresitas y de chavos con ganas de hacer cosas. Oye, ¿y cómo vas a reclutar gente cuando necesites? No es que yo lo hago. A ver, pero tú vendes, tú cotizas, tú desarrollas, tú arreglas desperfectos, tú implementas, tú instalas, das soporte y aparte administras tu empresa. Oye, ese modelo ya lo probamos nosotros y te decimos si era. Entonces, la empresa lleva por lo menos esto, que al final habrá ya modelos nacionales o internacionales que te dicen cuál es la forma de hacerlo. El problema es que estamos acostumbrados a trabajar solos. Y formamos una empresa, tres ingenieros. En lugar de formarlo un administrador, un ingeniero y un vendedor, un mercador. Entonces, creo que la política desde mi punto de vista es cómo hacemos proyectos en conjuntos. Porque a lo mejor dice ingenierías, ahí va mi gente y hacemos productos verticales.
Eso es.
Yo este, bueno, a mí se me hace también que, insisto en lo que dije hace un rato, siento que falta mucha propuesta de los técnicos hacia las empresas y falta un espacio en donde las empresas y las universidades y los técnicos y la gente foránea y las ACs como nosotros podemos juntarnos para hablar de estas cosas, porque yo me acuerdo mucho el caso de Cancún. En Cancún un chavo conocido como hacker de los black hats, los hackers más pesados, un día se le ocurrió que podían usar Google Maps para mapear todos los baches y se llevó a cabo y se lo presentaron a la comunidad primero, antes de que a la secretaría encargada de todo esto, y ellos participaron. Después se le presentó a Tránsito, creo, y ellos se encantaron con el proyecto y dieron solución a un problema muy sencillo que un técnico pudo, 2 más 2, 4, ¿por qué? Porque sabes matemáticas. Entonces, ¿quién dice que los empresarios conocen, como tú acabas de decir, todo lo que les hace falta para mejorar? ¿Quiénes podemos ver a veces lo que les falta? Mira, si le aprietas el tornillo aquel, va a dar el doble de producción tu máquina. Entonces, siento que sí hace falta mucho el espacio y el foro. Más que tanto que la empresa, esperar a que el empresario llegue a la universidad a pedir un desarrollo que no sabe que necesita.
Es el otro.
¿Esteban? Hablando de espacios de sinergia, y están las comunidades de práctica. Este es uno de los modelos, uno de tantos modelos de organización. Entonces, lo que plantean las comunidades de práctica es: no hagas un espacio formal e informal completamente, vete en medio. Dale espacio a personas a que estén en ambos lados, ¿no? Que intercambien conocimiento, de que el aprendizaje se genere mediante la práctica. Lo interesante del modelo este es que, aparte de que está entre lo formal y lo informal, es que una comunidad de práctica debe de mantenerse a sí misma. No debe de costar, no debe de, los recursos que debe de obtener deben de ser mínimos. Lo que vale ahí es el intercambio de conocimientos entre unos y otros. Esto va a modelos de trabajo, y mucho el éxito que ha tenido estas comunidades de práctica, mucho ha sido en desarrollos de open source. ¿En qué se fundamenta? En abrir los desarrollos, en abrir la caja negra. No completamente quizás, pero sí tener lo suficiente como para que alguien que tiene interés pueda meterse y diga, estas personas están haciendo esto, y lo vincule con lo que está haciendo alguien más. Y entonces haya un medio de comunicación por el cual él pueda retroalimentar a esa persona que lo está haciendo. Por ejemplo, ¿cómo las empresas open source, cómo una empresa open source contrata a su personal? Pues una empresa open source se dedica a cultivar a la comunidad, hace abiertos sus desarrollos, deja que otras personas lo vean, lo analicen, y entonces, ¿a quién vas a contratar? ¿A alguien que viene de fuera, o vas a contratar a alguien que ya ha trabajado como voluntario contigo antes? Entonces, de esa comunidad escogen a los mejores o a los que más les convienen. Y entonces ya llegan y ya conocen a las personas con quien tienen que tratar, conocen las prácticas de producción y además tienen un saber específico. Entonces, esto puede dar, este modelo da para mucho, sin embargo tiene problemas, ¿no? También, ¿quién se va a encargar de las comunidades? ¿Cómo se van a comunicar? ¿Sobre qué va a girar la información y quiénes van a ser las personas adecuadas, ¿no? Y retomando, con esto acabo, retomando una investigación de un profesor, dice, sobre movimientos sociales, él se va más sobre redes de movimientos sociales y de solidaridad, y estudió el caso de la selva amazónica en Brasil. Lo que dice es, las personas que se van a sentar a negociar deben de tener una perspectiva de largo alcance, deben de pensar que esto va para largo y que los acuerdos que logren van a ser muy pequeños, sin embargo, si se van acumulando, en determinado punto, cambian. Y con eso me quedo.
Para eso lo mandamos a estudiar a Inglaterra, ¿verdad?
Por supuesto, para no, eso lo mandaron.
Y hay otro tema, digo, que comentaste ahorita de los tiempos, ¿no? Digo, yo ya tengo algo de tiempo recorrido y yo no conozco una empresa exitosa que tenga menos de 10 años. Si estamos pensando en el Media Park con el centro de software, yo sinceramente desde la parte que les corresponde de municipio, en 3 años sé que no se puede hacer nada. En 6 años realmente apenas empiezas a descubrir una política pública. Yo creo que lo ideal sería las políticas públicas las tendríamos que definir los ciudadanos hacia dónde queremos ir. Porque al final tú me puedes decir, oye, yo voy a meter 10 empresas y con que una se haga empresa, sería suficiente. A lo mejor tus mediciones o tus números no te dan para por el gasto que tienes y todo este tipo, pero al final de cuentas yo creo que ahí es donde viene el tema de que a lo mejor en lugar de ser competencia, a ver señores, ¿cuántos somos? Contraten un contador entre 10 empresas y les toca de 500 pesos o de 1000 pesos, pero háganlo, o sea, empiecen a pagar un contador, porque al final de cuentas lo van a necesitar tarde que temprano. Empiecen a pagarle un diseñador entre las empresas, porque al final tú se los puedes acercar y les puedes decir cómo y les puedes llevar sus contabilidades. Pero en cuanto se acabe el proyecto o dejen la incubadora, el hecho de pagarlo es como cuando estás en tu casa. Si tú no empiezas a trabajar y no le das poquita lana a tu mamá, jamás se la volviste a dar y jamás te vas a casar porque te va a pasar pagarle. Entonces yo creo que la empresa tiene unos gastos que pueden ser mínimos, pero los tienes que ir contemplando. ¿Para qué? Para que te des cuenta si la empresa es sustentable. Si la empresa no gana dinero, no va a funcionar. Y digo, en este momento, a pesar de que todas las empresas que haya, seguimos muriendo el 80% de las empresas en México, en los 3 primeros años. ¿Por qué? Porque yo te decía, ellos por lo menos tuvieron la iniciativa de estar en un incubador. Otros empezaron en su cochera. Y si les pega un proyecto fuerte, se lograron capitalizar. Porque cuando se salen a rentar un local, se acabó la empresa.
A ver, eso me lleva a un segundo punto. Que viene con algo. El viernes pasado hubo una mesa sobre brecha digital, ¿no? Y te dices, híjole, te sorprende ver el nivel de rezago tecnológico que tenemos. Donde las empresas, si bien tienen computadora, lo usan para Word, PowerPoint, Excel y párale contar, ¿no? ¿Cómo en la cultura se llama cómo desarrollar nuevos públicos, ¿no? ¿Cómo enseñarle a las empresas lo que la tecnología puede hacer, ¿no? ¿Cómo hacerle para que el potencial, que quizás probablemente esa sea la política pública más importante, que por cierto no la veo en ningún lado, ¿eh? ¿Cómo le enseñas al resto de gentes las bondades de la tecnología? Yo te voy a decir una cosa, quizá probablemente el mejor mecanismo de progreso que hay, ¿no?, de evolución, es cuando alguien hace algo que se hace bien y entonces los demás empiezan a copiarlo. Dices, ah, mira, este cabrón compró una computadora y le está sirviendo. Ah, voy a comprar una. No sé qué hace el otro cuate, pero yo voy a tener una igual. Y después averigua qué hace y empieza a hacer así. Es decir, Jalisco tiene fama de tener empresarios que son buenos para hacer negocios, pero malos para construir empresas.
Totalmente de acuerdo.
¿No? No sé si sea privilegio de Jalisco, pero ahí déjalo, ¿no? En términos generales, el desarrollo la tecnología, pues es un instrumento que le puede servir para detonar su propia empresa, ¿no? Así como el marketing, ¿no? A ver, a mí me da mucha risa, lo he platicado ya un par de veces esto. Cuando yo regreso aquí a Guadalajara y estoy leyendo sobre la competitividad del Estado, descubro un documento del COSIDJAL, que dice más o menos así: en el 1994 hicimos un estudio sobre los empresarios. En el 2004 lo volvimos a repetir. Nos sorprendimos de los avances. El empresario jalisciense ya sabe que exportar es salir más allá del periférico. Y ya sabe que marketing es algo más que repartir volantes, ¿no? Y así lo decía. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención es que estaba en un documento oficial. Entonces, híjole, cabrón, este extraordinario, ¿no? Dice mucho. ¿Cómo hacerle para... ¿Cómo hacerle? Y es pregunta para todos, ¿no? También para ti, Eduardo, para todo el mundo. ¿Cómo hacerle para que se difundan las bondades, los éxitos que son provocados por la propia tecnología? Aquí debes de conocer este cuate Beas, el sistema Beas. ¿No has oído hablar de él? ¿Ustedes no han oído hablar de él? Tú sí, ¿no? O sea, es un chavito, un cuate que desarrolló un sistema, no sé muy bien cómo es, pero para cortar pasajes en los autobuses, ¿no? Aquí no le hicieron mucho caso, logró ciertos avances aquí, ¿no? Sí tuvo un salto, pero luego logró una proyección nacional en uno de los programas estos federales, y ahorita está vendiendo el sistema en 4 o 5 ciudades de Estados Unidos. ¿Así es o me equivoco?
No, esa parte no. Conozco el proyecto como tal.
Es un cuate que saltó, que curiosamente, bueno, obviamente aquí no hablas con los empresarios del transporte y no le van a hacer caso. Nadie quiere saber, ellos no quieren que nadie sepa cuánta gente se sube al transporte. Claro, ¿no?
No pagas impuestos. O sea, es igual que ponerle un GPS a cada uno de los camiones, que no puede ser muy costoso, y le digas a tu sociedad: el próximo camión viene en 10 minutos, porque aquí lo puedes ver. El costo es mínimo. Y le das una productividad tal a la gente.
Yo creo que yo me iría un poquito con como el tipo de empresario.
Una parada.
Todos sabemos, y no estoy seguro de esto, pero como que el empresario que ha hecho las cosas y ha ido bien, ya no las quiere cambiar cuando tiene cierto posicionamiento económico. ¿Por qué? Porque ya tiene medio resuelta su situación. Para los que estamos empezando, siempre andamos buscando oportunidades. Digo, y ahorita tú lo dices, porque yo me lo encontré como competencia. Nosotros distribuimos una solución de San Luis Potosí. Y fuimos a conocer la solución, y al final de cuentas la solución no estaba ni entre el que la vendía ni entre el que la compraba, sino el del medio. Al final de cuentas ahí venía el tema de lo que aquí son los trasvales. Entonces había un ente medio que dijo: a ver, señores, yo aquí lo compro, yo lo vendo y yo te pago los que subas al camión. Entonces al final de cuentas hubo un ente medio que dijo: oye, yo no vendo trasvales, yo te vendo un documento, una tarjeta, y yo camión, en lugar de que tú lo cobres, yo te voy a estar pagando a ti. Y ahí tuvieron que hacer un convenio muy especial por la confidencialidad y por los costos y no sé qué, pero se logró hacerlo. Entonces, creo que aquí el tema de la política es, yo creo que no nos debemos de preocupar por cambiar a la gente. Tenemos que empezar a esos incubandos que tienes ahí, ¿cómo les haces para que sean empresas exitosas? En cuanto salga una empresa exitosa, y así pasó en el Centro del Software, el Centro del Software, todo el mundo se le hacía carísimo pagar la renta que pagas ahí.
No,
pero al final de cuentas, de estar en tu casa y no pagar renta, a irte a pagar 8.500 pesos de renta, se te hace muy costoso. Hay una gran diferencia. Entonces, al final de cuentas, cuando llegó la primera y vio lo que pudo lograr con esa presencia y con los apoyos del gobierno, se llenó y aquí la diferencia.
Pero ahora hay un problema. Si no hay fondo, no puede.
Ese es el tema. Al final es, nos están enseñando a educarnos a vivir del presupuesto, que tampoco es rentable, porque no hay presupuesto que no
se... Carlos se tiene que retirar, pero quiere cerrar con una...
Sí, ahí sí. Aprovechando que el tema, que han tocado un tema para mí álgido, ¿no? Se lanzaron los programas de apoyo a nivel federal, lo que fue ProSoft y la... que ya lleva varios años. Y bueno, yo siempre he tenido la inquietud cómo se han desarrollado o cómo se han como se han orientado estas empresas o las empresas que son sujetas a apoyo y que reciben parte de esos fondos, ¿no? La pregunta siempre ha sido, ¿qué pasará cuando ProSoft acabe?
Nos vamos a volver a hacer así.
Exactamente, yo creo que no nos estamos preocupando de manera general por cimentar bien la industria. Y entonces, cuando se acaben los fondos, pues estas empresas que, como tú dices, ¿no?, van a volver a desaparecer. Y yo pienso que el escenario, o sea, ha habido bastante voluntad política, porque creo que estuvieron a punto un año de cerrarlo ya, ¿no?
Ya desde el 2009 se está cerrando el fondo,
Y ha habido un 2009 poco de voluntad política.
Cerrar, 2010 se quiso cerrar, y ya hay una promesa que no para tanta. El 2011 ya no hay fondo.
Entonces, ¿qué va a pasar? Creo que en un momento dado, con la industria electrónica en Jalisco, sufrió, ¿no?, cuando se quitaron todos los apoyos, que no fue similar a ProSoft, pero tenía ciertos apoyos, y cuando se cerró el apoyo gubernamental, varias empresas tuvieron problemas. No ha habido, para mí, de manera significativa, el tema este de generar un esquema de industria y de proveedores con empresas anclas y todos esos planteamientos. Creo que está débil, que si mañana dicen se acaba ProSoft, la industria de software está vulnerable, vamos a decir así, ¿no?
Yo creo que sí se ha fortalecido. Digo, el fondo sabemos que no es la solución y no hay fondo que alcance. Yo sí creo que ha permitido que empresas pequeñas hayan cambiado la visión de que pueden vender en otros lados. Digo, yo creo que el tema de cambiarte a ser un punto de venta para alguien, a tener la capacidad o por lo menos la visión de que puedes vender ya sea en otros estados o en otros países.
Digo,
sí, al final.
Bueno, mi palabra siempre va a ser lo mismo que dije al principio, ¿no? ¿En qué magnitud, ¿no? O sea, son casos aislados todavía. Yo espero que sea más antes que se acabe el fondo, pero como pasa en la educación, son ejemplos aislados. En ProSoft ha dado resultados aislados.
Bien, muchas gracias.
No, a ustedes por invitarme, Alberto.
Ya te regresaremos el paper de hablar de papers del BEM.
Y que le da puntos a conocer.
Todavía no, pero a la siguiente. Muy bien, perdón. ¿Tú ibas a hablar, Eduardo?
Yo estoy en el mismo tema. Ciertamente, ¿qué pasa si cuántas han migrado de centro de software? Porque finalmente el centro de software funciona también como una especie de incubadora especial, pero ¿cuántas de esas ya tienen su propio corporativo?
No, deben de ser los mismos.
Yo siento, volviendo a la pregunta que hiciste hace rato, dices, ¿cómo le muestras a la gente los beneficios de la tecnología? Digo, puedes hablar del centro de software, el desarrollo, todo, o puedes mostrar lo que ellos están haciendo de maneras diferentes, ya sea con expos, ya sea que pongas laboratorios. Ya sea que, por ejemplo, si te vas a la central de abastos, no sé cuánta gente del centro de software se está dedicando a la central de abastos, siendo que ellos tienen liquidez y tienen manera, pero están muy atrás. A mí me ha tocado ir algunas veces a la central de abastos y tecnológicamente están usando papel todavía para muchas cosas.
Yo retomaría algo que platiqué alguna vez con gente de Secretaría de Economía, porque nosotros traíamos un proyecto de formar un ente donde estuviéramos todos y mostráramos las soluciones para el empresario. Y al final, bien me abría los ojos la gente de Secretaría de Economía, no estamos todavía descartando el proyecto, pero decía, oye, la gente no va a venir contigo. Realmente, y ahora hablando de los apatíos, seguimos siendo muy apatíos. Y el tema de las empresas es empresas pobres, empresarios ricos. Entonces, realmente necesitamos llegar a los empresarios, a los dueños de empresas.
Hay una propuesta ahí, por ejemplo, de migrar a un corporativo, ¿no?
Sí, sí, claro. Al final es, ¿cómo hacemos para que un empresario se sienta que habla con un chavo, pero que es dueño de empresa? Digo, puede llegar a su cochera y no lo voltea a ver. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, dices que yo no me puedo rebajar. Te mando al de compras para que te atienda. No necesitamos eso. Necesitamos llegar por alguna parte de la pirámide que realmente por lo menos digan, oigan señores, de todo este universo, volteen a ver lo que están haciendo algunos, y denle la oportunidad, porque cuando tú llegas y le dices, oye, te vendo, tu primera entrada es no necesito.
Pero vamos hablando de pymes.
Al
ejemplo,
final
te vas, te vas con los zapateros, pones un laboratorio donde dices, miren, aquí está algo óptimo, algo donde tienes la red de esta manera, esto es, te cuesta, oye, tanto.
¿Conoces lo que estás hablando?
Sí, claro.
¿De los zapateros?
Sí, he ido a Zapopan Norte ahí con los zapateros y he visto las infraestructuras que tienen y hablando del punto de vista de software, está para llorar.
A ver, por eso te digo, a ver, quiero decirte, los zapateros han sido uno de los sectores que más impulso se les han intentado dar y no ha podido prender. Uh-huh. No, precisamente porque hay una cerrazón de los propios zapateros, una desconfianza. A ver, hace 10 años, cuando se empezaron a hablar de los primeros esfuerzos de cooperación sectorial, nadie los aceptó, porque era, ¿cómo yo me voy a acercar con mi competidor? No, de ninguna manera, ¿no? Ni siquiera fue posible convencerlos de que compartieran gastos para ir a una expo internacional o nacional. Con eso te digo todo. A ver, ¿tú crees que China nos puede sacar del mercado produciendo barato? Nos saca de un mercado, pero no te saca de los mercados jugosos. El problema es que los mercados jugosos funcionan a través de calidad, de servicio, de oportunidad, de precio, pero eso el empresario mexicano no está dispuesto a hacerlo, porque le cuesta, porque siente que, a ver, es una broma, pero yo te puedo decir, hace 3 años trabajamos en un estudio de diagnóstico sobre las empresas mexicanas y casi de broma acabamos diciendo, los márgenes de utilidad en Guadalajara están fincados en pagar mano de obra barata, ¿no? Comprar insumos de mala calidad, evadir impuestos, etcétera, etcétera, y no en hacer negocios, ¿no? Entonces, lo que quiero decirte es, los zapateros son un sector que ya se le ha hecho mucho esfuerzo y no avanza.
Pero permíteme ampliar un poquito. En los zapateros que conozco son con 3 o 4 empresas, en todos existe el mismo software, y no tiene nada que ver, no son los cómodos, para manejar sus líneas de trabajo, se llama Fiscalza, que es una basura. Otro ejemplo, y por ejemplo, ¿quién utiliza aquí Compact para contabilidad? ¿Saben lo mal que está hecho el programa? Y es el más exitoso de Jalisco. Entonces, yo te digo a ti, oye, Tu programa, por ejemplo, Compact, es una basura. Tengo 5 que son mucho mejores, que están ahí en la incubadora de software. ¿Qué más decir? ¿Qué? ¿Estás loco? Todo
el ¿Sabes mundo cuál es el tema? Y ahí te va la respuesta que yo te diría. ¿Es muy malo? Sí. Cámbiaselo a mi contador.
Sí. Claro.
Yo le quito al señor lo que sabe hacer, porque no es comprarle el producto. Le tienes la compra del producto. Implica una implementación, una migración y una capacitación nacional.
¿Implicó antes también?
Sí, claro. Ya le dijiste una vez.
¿Cómo entró Compact?
Ya está.
¿Ese es el
punto? Al final, yo te puedo
decir. No había otro.
Ese es el tema.
Él se logró posicionar. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces, hiciste toda una inversión en la migración del papel al Compact. Y a lo mejor, y dices, híjole, si ya me está funcionando, aunque no sirva, no le encuentro los beneficios a tener otro, ¿no? Cuando ya está funcionando, ¿no? Obviamente, el reto de no ser el líder es que tienes que retar al líder, ¿no? Valga la redundancia. Y entonces, y eso implica una estrategia de marketing, una estrategia de precio, una estrategia de servicio, una estrategia de valor agregado que tienes que convencer a toda la estructura externa que tú eres rival o una opción al estándar.
No, mira, ahí está la solución. Ahí está el tema. Yo no te voy a vender un sistema contable. Dame la oportunidad de llevar una contabilidad 2 meses, porque el empresario que necesita, oye, necesito mis estados de resultados. Y cuando te va bien, te lo entregan el día 5. porque ya que reunieron todo, aprovecharon y te lo presentaron. Y dice, oye, no, te puedo presentar estos resultados al día, dame oportunidad de mostrarte lo que sí funciona.
Esta es tener a través de la asociación y el nicho. En vez de ser el experto en hacer el contrato, es, tengo un contador, un chavo que lo capacité y te lo voy a poner en la planta. Gratis.
Y te voy a llevar el chavo a que te lleve tu contabilidad para que veas que es mucho más rápido y lo tienes
para que se consiga.
Sí, es un buen método, pero otra vez también pudiera, por ejemplo, pedir un poco de respaldo. ¿Qué tal si este software lo desarrolló alguien en la incubadora, pero el ITESO lo analizó y ayudó un poquito y el ITESO va respaldando un poquito el proyecto y lo presentas en la cámara de Central
Yabat? Mira, tuvimos acercamiento como a Nadic y Canietti. Yo fui presidente de Nadic hace 3 años. Duré 2 años. Fuimos con la Cámara de Industria Alimenticia de Jalisco. Fuimos a Cámara de Calzado, a la Cámara de la Curtiduría, creo, que al final eran cámaras más pequeñas que podemos tener acceso. Y llegamos y decimos, a ver, señores, tenemos propuesta tecnológica. Necesitamos 5 empresarios que nos presten o que definan sus necesidades para ayudarles a resolverlas. Nosotros como empresarios o contra empresarios. No hubo un empresario que nos ayudara. Ahora, ahí el tema es la apatía. Porque al final íbamos a la cámara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la empresa y a lo mejor tienes que definir la parte de consultoría, la parte del software y la parte de que lo venda. O sea, no te puedes ir como ingeniero a venderle al contador. Haz la prueba con un contador que maneje Compact y dile, oye, ya no uses el Compact, hay otro mejor. Y al final, ¿qué te van a decir? Te van a decir algo. Entonces, yo creo que es el tema, señores, contadores jóvenes que no tienen vicios, que a lo mejor hay herramientas más fáciles, ellos son. Y ellos son los que tienen que promover el producto y deben de convencer de que es un producto bueno.
Y ustedes tienen un chorro de ejemplos, ¿no? Ahí tienes a Google, ahí tienes a todas estas empresas que retan al líder y que se logran posicionar. ¿Cómo lo hicieron?
Google es un muy buen ejemplo. Yo no sé si todos saben aquí cómo empezó Google. Una empresa de un proyecto de la Universidad de Berkeley. Un maestro mexicano ayudó a estos dos chavos a desarrollar el proyecto. ¿Qué buscaron? Un fondo de inversión. Facebook, lo mismo. Y estamos hablando de las dos empresas más grandes del internet.
Sin duda. Y probablemente el primer proyecto le costó muchísimo trabajo conseguir un fondo de inversión que lo apoyara, pero una vez que tuvo éxito, a lo mejor no fue ni Google ni Facebook ni nadie de esos, sino Microsoft o alguien allá muy muy allá, ¿no? Abrió los ojos a que ahí había una potencial mina de oro, porque nadie sabía los resultados y una cosa que pegara pudiera ser un negocio de magníficas proporciones. Ahora, dimensionémoslo aquí, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Primero hay que ubicar cuál es el nicho de oportunidad, ¿no? ¿Cuál es el nicho de oportunidad? Es decir, realmente, ¿cuáles son los costos que representa ahorita este Compact, ¿no? Y tú dices, híjole, es que vale la pena cambiarlos. ¿Cuál es el margen de beneficio de migrar de Compact a otro, a cualquiera, ¿no? Tú dices, no, pero a uno nuevo que no existe, que tú dices, a ver, yo veo a Compact, veo estas limitaciones, yo voy a diseñar uno que resuelva estos 7 problemas que le ubiqué a Compact.
Naturalmente existe.
¿Perdón?
Él existe, no es necesario desarrollarlo.
Bueno, pero básicamente lo que quiero decirte es, como ejemplo, es ubicar cuáles son los beneficios que funcionan. Claro. Y a lo mejor como programador lo que tú tienes que decir es, a ver, es si esto no es realmente potencialmente significativo, ¿a dónde me muevo? ¿A dónde oriento? ¿Qué desarrollo que puede hacer realmente un vacío? Sí. ¿No?
Yo creo que ahí hay un tema bien interesante a pensar, y a veces de ahí donde sea el cambio de paradigmas. Queremos resolver cosas que ya están resueltas o medio resueltas. Yo siempre que me he sentado en el Compact, que yo no soy contador, que realmente no tengo afición por la contabilidad, que sé que la necesito, y digo, oigan, ¿En algún momento no han pensado en desarrollar un sistema contable para no contables? Señores, la PYME no tiene contadores. Ellos es el nicho. ¿Por qué? Porque el contador ya trae la idea de que el compact es bueno y que ya sabe cargar y abonar y un catálogo de cuentas prehecho, punto. No los cambiemos a ellos. ¿Por qué? Porque el empresario pequeñito debe de llevar una contabilidad, pero no tiene ni la más remota idea de qué es la contabilidad. Entonces, creo que por ahí va el tema. O sea, es algo para esta gente que no tiene idea de la contabilidad y que le diga sumas y restas y haga su contabilidad. Y a lo mejor ya existe, sí. No sé, digo, pero al final creo que es como el cambio de paradigma. O sea, al final tal vez podemos competir contra Microsoft, ¿no? Y a lo mejor Google ya le llegó, pero Microsoft ya tiene otra estrategia de negocio. Él no sigue ya vendiendo ni siquiera licencias, él ya está rentando, vendiendo y regalando. Ya llegó a lo que hace el open source, pero él ya llegó en un momento y se posicionó y ya cobró lo que quiso, ya tiene competencia, ahora tiene lana para ese otro lado. Así es toda la industria, ¿no? Entonces, dentro de la PYME habrá que empezar a lo mejor a identificar cuáles son los sectores donde se puede hacer algo nuevo. Digo, sí, yo no conozco una PYME que le invierta un peso a la mercadotecnia.
Si lo ligas un poquito con la problemática esta de falta de desarrollo, digamos que lo tienes el software, ¿a dónde lo llevas? ¿Qué haces con él?
A ver, no, a ver, ¿qué sigue? Lo que te acabo de decir.
Sí, exactamente.
A ver, ya lo tienes. Maestro, piensa como empresario. No, a ver, pongámosle un paquetito. Busquémosle un esquema de presentación.
Yo te diría, no lo hagas tú. O sea, contrate un experto. Soy desarrollador.
Claro.
Y yo me di cuenta, cuando no me alcanzaba el tiempo porque dormía 2 horas, dije, esta no es mi vida. Entonces, tú sabes desarrollar, tú eres el experto, el ente creador. No mates tus neuronas tratando de vender un producto.
Que tienes que vender.
Necesitamos alguien que desarrolle el producto, que te desarrolle una estrategia comercial y que te diga si financieramente es viable. Yo siempre he dicho, hay muchos proyectos muy buenos guardados en el cajón. Entonces es, a ver, si queremos hacer negocio, un negocio es el desarrollo, pero otro es la comercialización, otro es la administración, otro es la cobranza, este es tu área legal. Ahí es donde tú debes de pedir ayuda.
Sí, claro.
Entonces al final es decir, ahí están mis necesidades para que me fomentes. Necesito que me ayudes a desarrollar mi producto. Necesito que me ayudes a encontrar mi mercado meta. Necesito que me ayudes a definir en cuánto lo tengo que vender y que tú aceptes eso. Porque tú puedes tener el compa que cuesta 100 mil pesos y es mejor sí. Te lo van a pagar. Pues al final, ahí yo creo que es el tema donde debe de estar por ahí la parte medular de cómo te ayudas de alguien. Y a lo mejor no va a ser ayuda en efectivo, pero puedes ir a una universidad, oye, desarrollenme mi producto. Y hay maestros y doctores especializados en desarrollo de productos. Ellos son los que te dan de acuerdo. Oye, que van a costar 1,000 pesos por el proyecto. A ver, pues si alguien de fomento, apóyame 1,000 pesos para desarrollar un producto. Entonces creo que nos vayamos un poquito por ahí.
Sí. Sí. Eso es.
O sea, entonces le decimos todo esto a todos los desarrolladores que no estamos haciendo nada. A lo que voy es a la tabla de información que tienes, de estadística. Que México ha decrecido en desarrollo. A lo que voy es a eso. ¿Cómo haces para ligar estos buenos productos que están guardados en el cajón? ¿A dónde los llevas? ¿Al Caliente? ¿Los llevas al ITESO? ¿O los llevas a la incubadora? ¿O con quién? Porque como tú lo definiste muy bien ahorita, ok, tú eres desarrollador, tú dedícate a desarrollar, no estés vendiendo, no estés barriendo, eso.
A ver, yo te lo voy a decir casi, tu primer paso es a la incubadora. Sí te voy a decir una cosa, ahorita nosotros no somos una incubadora, nos llamamos así, pero todavía no somos incubadora. No, aspiramos a hacerlo, sí, aspiramos a hacerlo. Y aspiramos no a tener 9, a tener 35, ¿no? O sea, incrementar la capacidad, sí, eso es lo que quisiéramos hacer, ¿no? Con 3 líneas de trabajo, ¿no? La primera línea de trabajo es toda la capacitación empresarial que debe de tener un desarrollador, ¿no? Pues me queda clarísimo que tú no puedes escoger con quién te asocias. Digo, más bien tú escoges con quién te asocias. y muchas veces no es un administrador, un marca, o sea, asocias a los cuates que tienen confianza, los cuates que están dispuestos a rifarte, y probablemente sean tres desarrolladores, ¿no? Y está bien así. La cosa es cómo le haces para que te vincules con gente que te suple las carencias, ¿no? Con un buen mercado, todo eso. Lo que nos interesa es enseñarlos a ser empresarios primero. Segundo es mantenerlos en contacto con su capacitación tecnológica. Y tercero es meterlos en contacto con el capital, ¿no? Es decir, tú traes un muy buen proyecto, vamos a buscándole clientes o vámonos buscando socios. Mira, ahí hay un chavo que inventó una maquinita muy interesante para los estacionamientos, ¿no? Y yo, nosotros manejamos estacionamientos, para pronto nos juntamos, a ver, maestro, implementa esto en estacionamientos. Dice, pues sí, pero el problema es que este no está desarrollado, es nomás el puro esquema, ¿no? ¿Quién va a hacer todas las maquinitas? O sea, ay, joder, la voy a... Pues yo no, el ayuntamiento no tiene dinero para mandar a hacer las maquinitas, ya valió mal. Entonces, la pregunta es, ok, perfecto, sentémoslo, digo, no lo hemos hecho, pero estamos buscando cómo hacerlo de una manera inteligente, ¿no? Para decirle, señores, ¿quiénes quieren ver oportunidades de negocio? No, claro, para eso tenemos que dar, nos dimos cuenta que pues el chavo tiene el desarrollo tecnológico muy bien hecho, pero no ha hecho el desarrollo de costos, digo, el estudio de costos. No sabemos cuánto cuesta la maquinita exactamente, ¿no? Y que una vez que sabemos cuánto cueste la maquinita, ¿no? Podemos decir, ahora sí ya podemos imaginarnos correr cómo funcionaría en un estacionamiento, ¿no? Si la maquinita es, si ocupamos para este estacionamiento de Pedro Loza y Garibaldi, necesitamos 4 máquinas de estas y le caben 70 carros, ¿cuál va a ser el flujo promedio? Ta, 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 y sentarnos y decir, ah, cabrón, sí podemos, sí aguantamos, sí es negocio.
¿Pero ustedes van a incubar todo ese proceso?
No, bueno, no, o sea, no, nosotros tenemos que hacer, eso se llama incubar, ¿no? No lo vamos a hacer nosotros, obviamente buscaremos a una universidad o alguien más.
¿Para Profil, para acá?
¿Qué? Eso es lo que andamos haciendo con Laura y con Zapata.
¿Cómo se llama?
Con Laura Guevara.
Navarrete.
Navarrete. No, en fin.
Con Álvaro Pedrosa también. ¿No lo han visto?
La cosa es, sin duda que una vez que ya se hace eso, ¿no? Entonces, con los pelos en la mano decirles, a ver, aquí esto potencialmente puede dejar lana. Entonces ya sabes tú cuánto vas a pedir por tu asociación, ¿no? Ya no es, oiga, aquí traigo esta botellita, mire, si le echa agua, y le encuentro una tapaderita, se la voy a vender. A ver, esto
vale tanto,
¿no? Entonces, ¿con quién me asocio? Pero hasta eso hay que ayudarle. Eso es ser empresario, es saber el valor que traes entre manos. Porque así como los de Google la hicieron, bueno, porque ya había más experiencia, pero los primeros, hubo muchos que malbarataron su producto. ¿Por qué? Porque no sabían lo que traía entre manos. Llegó el cuate y dijo, ¿cómo no? Yo te lo desarrollo, te lo compro. Pum, 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 gracias, me quedo con él y lo desarrollo. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar.
Ahora, yo pensaría dos cosas, ¿eh? Y yo, más allá de evitar o no evitar ese tipo de cosas, yo digo, deberíamos de tener la capacidad de estar haciendo eso siempre. Porque cuando todos, bueno, cuando yo hice mi primera empresa, mi primer producto, no lo quería soltar. Y al final, hasta que me pude acercar, y algo que me permitió conocer cómo eran los empresarios, que para mí fue una escuela muy importante, Coparmex, que te enseñan de filosofía empresarial, la responsabilidad que tienes como empresario. Y al final, tú tienes la responsabilidad de generar riqueza para ti, para la sociedad, de una u otra manera. no todo es para ti, porque al final de cuentas alguien te lo va a cobrar de una u otra manera, o es por impuestos o es por asaltos, como tú quieras, pero te lo van a cobrar. Y es la verdad, o sea, entonces desde ahí llega el tema de cómo tienes que ir formándote y debes de estar dispuesto a comprar o a vender. Alguna vez yo conocí un muy buen amigo, que ya nos hicimos buenos amigos, que tenía empresas con pérdidas, mucho dinero. Y yo, oye, ¿para qué mantienes eso? Algún día le vas a sacar un beneficio. Y yo lo entendí hasta que tuve la oportunidad de vender una empresita así de pequeñita que tenía, que le gané dinero. Simplemente porque alguien necesitaba una empresa con 2 años de antigüedad, la vendí. Y dije, te duele. O sea, por eso yo decía, si alguien llega y se lo compra y le es negocio para él, que lo venda. Si alguien más puede, digo, no es lo ideal, pero a lo mejor ellos deben de ser capaces de estar desarrollando, y a lo mejor es un inventor el tipo, a lo mejor no es empresario. Y ahí yo creo que viene el tema de, a ver, incubando, ¿tú qué eres? ¿Realmente quieres ser empresario? ¿Eres investigador? ¿Eres inventor? ¿O qué? Porque al final de cuentas es cuando realmente caen los clics y dices, oye, pues sí, me quiero dedicar a ser empresario. Ah, pues ser empresario es eso.
Ciertamente, es, todo es un traje a la medida, no aplica para todos. Yo no sé, si quieren seguirle, yo ya me tengo que retirar también.
No,
¿cómo,
pues,
¿cómo te sientes? Me voy yo.
Pues yo creo que hay que concluir, ¿no? Pues algo que sí me queda muy claro es que para poder cambiar todo esto, pues, se tiene que empezar desde la cultura del empresario, ¿no? Y algo que sí, ahorita, por lo menos de todo lo que he visto, es que no nos tenemos que atener al gobierno que nos esté cambiando, porque obviamente, como mencionaron, si nos atenemos al gobierno, cuando ya no esté, ¿qué pasa? Entonces, yo creo que también debería haber un poco de más comunicación entre la industria del software y las universidades, porque siento que eso va al final, va a beneficiar que pues crezcan y que la masa crítica se haga más grande, ¿no? Porque sí es algo que yo he estado notando, de que, y ahorita claramente se vio, bueno, al menos yo no lo sé, ¿no? De que en realidad no hay comunicación entre lo que es el área privada y las universidades.
El problema es definir los objetivos de esa comunicación. Podemos hablar, y siempre vamos a hablar, para algo interesante o para contar chistes. Pero yo creo que debemos de encontrar para qué nos queremos hablar. A ver, estudiante, ¿qué quieres? Desarrollar empresas, negocios, proyectos, universidad, ¿qué quieres? Y empresa, ¿qué quieres? Yo creo que ahí es cuando encontramos un fin común, realmente va a funcionar algo, ¿no? Porque si no, digo, el tema de vinculación es largo, ¿no? Para que no pasen o no pasen las cosas.
Exacto. Y eso es algo yo sí siento que se debería hacer para que en realidad pueda la industria crecer y ser competitiva. Que en realidad se estable esos objetivos, que se establezcan bien los objetivos y que se establezcan bien los medios de comunicación y que en verdad trabajen como el equipo que se dice que están trabajando, que en realidad no. Y bueno, pues eso es lo que yo puedo concluir de por lo que he estado viendo entre las prácticas de los puntos de vista.
Digo, y como conclusión de nosotros, digo, como parte de Anadí, estamos totalmente abiertos a hacerlo. O sea, independientemente con incubadora, con universidades, estamos de verdad necesitados y abiertos a hacer experimento, producto. Simplemente definamos objetivos, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto dura y cuánto cuesta? Porque al final te podemos decir sí, no y en cuánto, ¿no? Porque al final a veces, a ver, hay historias de terror de que le invertiste a lo mejor 1,000 pesos, pero tardaste un año, no funciona, ¿no? Pero estamos abiertos a cualquier cosa.
Yo creo que te tomaremos la palabra, ¿no? Nosotros somos una asociación civil que estamos en
nosotros
estos temas.
Fíjate, como Anadí que se hace también, entonces.
Así tal cual.
Encontramos convergencias, puntos de qué queremos hacer. Podemos sentar, vámonos a un sector o desarrollemos algo. O sea, al final nosotros, nuestro negocio es vender.
Sí.
Encontremos algo.
¿Cómo se llama la asociación de ustedes?
Se llama Linux Cabalas, ¿eh? Entonces sabemos qué necesitamos, sabemos qué podemos ofrecer y el cuánto tiempo, llevamos 14 años, entonces yo creo que podríamos seguir más, tenemos muchas soluciones, entonces puntos de convergencia.
Muy bien. Aquí el árbitro de la concertación. ¿Qué dices, Eduardo?
Bueno, yo creo que sí hay...
Él sí sabe vender, ¿eh? Ya lo vi. Sí. Ya trae tarjetas de repartir.
Él sabe.
Muy bueno, muy bueno.
Bueno, yo pienso que sí hay que vincular y también hay que dejar de entender las necesidades de cada una de las entidades. La empresa tiene como meta vender, generar riqueza. Y la universidad genera conocimiento. Y el gobierno conduce a la sociedad. Entonces, hay que hacer que esto vincule y cada una de las partes actúe en consecuencia. Porque pues, si no, no funciona.
Tengo una observación que es una de las primeras veces que veo que por tu tema, que la industria de software comercial y la industria de software libre, de free open source software, son el acuerdo.
Lo lograste, Alberto.
Porque es relevante si usamos o si trabajamos con la industria comercial o la industria de free open source software, los problemas no van a cambiar y las soluciones son mismos también. Es solamente que son dos maneras a solver la misma problema o el mismo problema, que somos en acuerdo, interesante.
Muy bien.
Fue como la primera vez que fuimos a la radio para introducir a Microsoft. Microsoft y Linus Cabal introduce Microsoft a la radio y comenta al fin del programa que fue muy interesante, Hernán. No sangre ni la.
Bueno, a continuación, Alberto, pues das el agradecimiento.
Pues agradezco mucho por asistir y por haber dedicado un tiempo a este pequeño investigación que estoy haciendo. Espero que todos nosotros hayamos sacado algo de esto, habernos abierto más el panorama y a lo mejor y nos pueda conducir a soluciones, ¿verdad? Para que en realidad México pueda crecer como quiere, ¿no?
Y para ti como desarrollador en potencia, ¿qué te ofreció esto?
Pues me da, pues ya veo todo.
¿Qué quieres ser?
Te voy a decir una cosa, yo me llevo dos cosas clarísimas, ¿eh? Hay que repetir estos foros más seguidos, aunque sí, no haya investigaciones ni universidades de por medio. Sí. Ayúdame. Sí. Segundo, hay que repensar muchas cosas de lo que estamos haciendo en la incubadora, ¿no? Muchas dos cosas.
Nuestra incubadora de base tradicional, que es la de Laura Navarrete, quiere avanzar a incubadoras intermedias con tecnología.
Estoy trabajando
ya lo tiene
con Marisol. Marisol.
Sí. Y al final no sé si se va a hacer algún documento o algo que nos reparta, no sé si tenga los datos de todos, porque yo al final claro. Creo que el tema da para mucho y se repite, pues también estamos abiertos.
Presentar un directorio dentro de tu
plataforma. Ah, nos está grabando.
Muchísimas gracias. No, muy bien.
Gracias.
Muchísimas gracias a todos y mucho gusto también.
Muchas gracias.
Muchas gracias.